Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo. En este jueves 7 de noviembre, que ha sido jueves de fútbol europeo para tres equipos españoles y cada uno con su historia diferente. A la Real le han ganado el partido en el último minuto del partido. El Betis ha ganado el partido en el último minuto. Y el Athletic iba perdiendo y en un minuto ha metido los dos goles para ganar el encuentro. Así que suerte dispar para cada uno de ellos. Para empezar, hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
La Real ha caído con el Victoria Pilsen, es lo último que ha pasado. Minuto 89-90, le ha dado la victoria al equipo checo un gol en ese minuto. Victoria Pilsen 2, Real Sociedad 1. La Real es 25ª fuera de los puestos que dan acceso al play-in, de momento.
Sí. Vaya añito, llevamos.
Sí, una cosa, Luis, David, vosotros si por cualquier razón os molesta que estemos ahora presentando el programa, sin problema, ¿eh? O sea, callamos y vosotros a lo vuestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
Bienvenidos,
estás?
Gracias por estar aquí en el estudio del partidazo, tomando un café y hablando.
Estaban debatiendo sobre...
Es que es acojonante.
Estaban debatiendo de sobre...
No, pero que estáis tomando un café y hablando mientras empiezo a presentar el programa.
No tengo café.
Yo siempre digo, imagínate que está Matías Prats presentando Antena 3 Noticias y ahí al lado a dos tíos en el estudio de Antena 3 que están tomando un café y hablando. Pues no es normal. Aquí estamos haciendo el partidazo.
O sea, no tengo café.
No, él sí lo tiene.
Bueno, no,
sí lo tiene.
A ti te viene con el datáfono una vez. A ti te trajeron el datáfono una vez.
Es que
estudio.
Oye, ya una vez vinieron a cobrarme la cena con el datáfono. ¿Sabéis eso? Ya lo he contado muchas veces, pero para el que no lo sepa, yo estaba aquí presentando el partidazo y en el bar de al lado de la COPE yo había pedido la cena y no había pagado la cena. Y cuando eran las 11:32 apareció la camarera con toda la razón del mundo, bien, con el datáfono, y me dijo, oye, que son 12 euros. No. Y yo estaba haciendo el programa con el móvil así, pasando el móvil por el datáfono.
Llevamos dos minutos y medio de programa, ¿eh? Son 120 minutos.
Perfecto.
Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado muy bien.
Es un sports bar esto.
A ver si podemos. El Athletic Club ha ganado 1-2 al Ludogorets, esto es Europa League, ¿eh? Con goles de Iñaki Williams y de Nico Serrano. Perdía 1-0. Bueno, pues en el 73 y en el 74, pim pam, ahí ha ganado el Athletic el partido. Y el Betis, también es lo último que ha pasado, partido que acaba de terminar 2-1 al... ¿Cómo se pronuncia? Celje. Al Celje, con goles de Nathan y de Juanmi. El gol de Juanmi es en la última jugada de partido, minuto 93 y pico, casi 94, había añadido 4 al árbitro, una vaselina perfecta.
Pero no es... La toca un rival, ¿eh?
Bueno, la toca un poco, pero lo hace, pero la intención de Juanmi era hacer esa vaselina.
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
Estamos empezando el programa, todos al pie cambiado, ¿eh?
Tampoco veo que a Matías Prats le lleven la contraria, claro, así en el sumario.
Si él cree que es una vaselina perfecta.
Bueno, ahora lo pregunto, ahora lo preguntamos. ¿Está Escalera ya en Sevilla? Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Me salgo de la sala de prensa donde está ahora mismo atendiendo Manuel Pellegrini.
Sí,
hombre, se lo vamos a dar a Juanmi, ¿no?
Claro.
Vamos a dar
a ver, toca en el rival, ¿no? Pero Juanmi va a hacer esa... Yo creo que Juanmi, el movimiento que hace con el pie es de hacer la vaselina, ¿no?
Toca en el rival. Sí. Yo no sé si va dentro o fuera, pero lo importante es que estaba ahí, que el Betis,
claro,
ha ganado el partido.
Claro.
Porque Juanma, la verdad es que se ha puesto muy feo, ¿eh? Se ha puesto muy feo el partido. El Betis ha hecho un partido lamentable. Lamentable el partido. Que ha conseguido el Celje de Albert Riera, por cierto, una puesta en escena maravillosa del conjunto esloveno. Muy buena, con futbolistas de un nivel europeo medio o medio-bajo. Ha conseguido quitarle la pelota al Betis. Ha estado mucho mejor que el Betis en distintos momentos. Incluso con el 1-1 ha perdonado el segundo tanto. en un par de ocasiones, y el Betis en esa acción final, un gran pase de Diao a Juanmi, se ha llevado el partido. Pero el resumen y el ejemplo del partido te lo pongo ahora mismo. Termina el encuentro, gana el Betis, alegría por supuesto con los tres puntos, pero sonora pitada de la afición por el encuentro que ha realizado el conjunto de Manuel Pellegrini. O sea que ese es el claro ejemplo de que la gente se ha ido muy enfadada por el juego del equipo, muy enfadada por la actitud que tiene el equipo en los encuentros europeos, aunque lógicamente lo mejor es el resultado y que se mete de lleno en esa pelea por los puestos, primeros puestos, los ocho primeros puestos de la Conference League.
Perfecto. Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Pues así ha sido el partido del Betis, que ha ganado 2-1 con ese gol de Juanmi. Ahora estamos con la Real, ahora estamos con el Athletic. Antes, la noticia del día es que Deschamps ha dejado fuera de la lista de convocados de Francia a Mbappé. La selección francesa tiene que jugar contra Israel y contra Italia, partidos de la Liga de Naciones. Mbappé está disponible, por supuesto, físicamente está. Mbappé, recuerden, no fue a la última convocatoria de la selección francesa. Parece que por decisión propia, por consejo del Madrid, sucedió lo que sucedió con las informaciones que salieron de su visita a Estocolmo. Y hoy Deschamps ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho esto.
Tuve varias discusiones con él, lo pensé y tomé esta decisión después de varias conversaciones. Creo que es mejor así y no voy a explicar más. Solo voy a decir dos cosas. Una, que Kylian quería venir, y dos, que no son problemas extradeportivos desde el momento que existe la presunción de inocencia. Es una elección puntual de cara a los dos partidos que nos esperan.
No son problemas extradeportivos, haciendo alusión a lo de Estocolmo. Si son problemas deportivos, evidentemente solo hay dos opciones. Una, que Deschamps considere que Mbappé está fallando muchísimos goles y que no está para ir a la selección francesa. Y dos, la otra alternativa es que le haya castigado por no ir a la anterior convocatoria. Es que no veo más opciones.
Te compro esa ya.
Porque decir que puntualmente para esta convocatoria no cuentas con Mbappé, o sea, Mbappé, vamos a ver, capitán de Francia, tiene que valer para esta convocatoria y para cualquiera. La razón deportiva tiene que ser o un castigo por no haber ido a la anterior convocatoria y sí estar disponible para el Real Madrid y sí ir de fiesta a Suecia, o, que es disparatado pensarlo, que es que no está en forma Mbappé. En fin, ahora lo vamos a debatir. Está aquí Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Está Nacho Peña. Hola,
¿qué tal,
Nacho?
Juanma, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Joseba ya le he saludado. Está Luis, está David Sánchez y está Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Ves? Tú no das guerra. Tú estás ahí en tu casa.
Soy un tío muy pacífico.
No hablas con nadie. No,
y si estuviera en el estudio, tampoco hablaría con
efectivamente,
nadie.
Efectivamente.
Pues soy antisocial.
Efectivamente. O sea, es verdad. Que la buena noticia en el Madrid es que David Alaba ha vuelto a tocar balón 10 meses después de lesionarse contra el Villarreal. Se espera que pueda volver después de las vacaciones de Navidad. Ojalá que sea así, porque las noticias que había en torno a Alaba eran francamente preocupantes, ¿eh? Ojalá que sea así. Morata ha tenido que ser hospitalizado después de tener un golpe, de sufrir un golpe en la cabeza en el entrenamiento de hoy con el Milán, con su compañero Pavlovic. Va a pasar la noche en el hospital. Es duda para la lista que mañana va a dar a las 11:30 Luis de la Fuente para los partidos de la selección española contra Dinamarca y contra Suiza. Hoy hemos tenido el sorteo de la Liga de Naciones femenina. España se va a medir a Inglaterra, Bélgica y Portugal. Y mañana tenemos fútbol de primera división a las 9 de la noche, Rayo Las Palmas. Y en segunda, es el primer partido que se juega en la Comunidad Valenciana después de la Dana. A las 8:30, Elche-Almería. En Euroliga ha caído el Real Madrid en Milán ante el Olimpia Milano, 85-76. Uf. Y en tenis está Angelito. Hombre, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Buenos días, dice el otro.
¿Estabas leyendo el libro de Aldo ya?
Exactamente. Hoy tenemos visita aquí en el estudio. Viene, mira, justo acabo de leer el prólogo y el propio Ilia.
O sea, vas por el prólogo, ¿no?
No. Estoy leyendo.
Es increíble.
Voy a trozos. Leo.
Releyendo.
Mira, me he leído el capítulo hasta de la historia de un peluquero maravilloso que cuenta que pasó de ganar 8 euros a ganar más de 1 millón. O sea, que cuenta muchas historias de muchas cosas, no solo del deporte. Y el propio Ilia le llama el motor que hace que todo funcione. O sea, que algo debe saber este hombre. y algo debe pintar en la vida de Ilia Topuria.
Pues optimízate, lo diré.
A ver.
Optimízate.
Sí.
Lo único imposible es aquello que no intentas. Es el libro del doctor Aldo, que hoy ha salido a la venta, que se presentará los próximos días, pero que hoy se presenta aquí en el partidazo. Luego lo...
Nos adelantamos.
Lo tratamos aquí en el programa. Yo te quería preguntar por el tenis.
Sí, a ver, se ha sorteado primero la Copa de Maestros. Para mí, buen sorteo para Carlos Alcaraz. Evita a Jannik Sinner. Eso quiere decir que te toca a Zverev, que es un rival durísimo en pista dura indoor, pero bueno. Y luego, sobre todo, evita a Fritz. Bueno, te tocan Rudy y Rublev, que ninguno de los dos debería ser problema. O sea que, en principio, a semifinales deberían pasar Alcaraz y Zverev. Ha sido una locura lo que se ha montado en Turín esta tarde con Carlitos Alcaraz y con Jannik Sinner. Se ha vuelto loca toda la gente en el Media Day que han montado. Y Alcaraz debuta el lunes a las 2 de la tarde ante Casper Ruud. Ruud viene de los últimos 7 partidos ganar 1. Con lo cual, entre eso, que tiene Alcaraz enfrente y que es un tenista de tierra batida, me temo que va a haber carnicería el próximo lunes.
Vale, pues luego lo contamos. Enseguida estamos, insisto, con la Athletic y con la Real. ¿Está Mansilla ya preparado? Hola, Germán, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha metido 8 el Chelsea hoy?
Sí, ha metido 8. Claro, también hay que ver a quién se los ha metido. Se los ha metido al Noah de Armenia, que es un club prácticamente desconocido para todos nosotros, que se fundó en el 2017. Pero es que estamos hablando de la Conference, que parece ser la competición fetiche de Joao Félix. Ha sido el protagonista o uno de los protagonistas del partido con un doblete. Ha podido ser alguno más porque ha fallado alguna puerta vacía. Ha marcado también un gol Marc Yu, el ex delantero del Barça, y parece que bueno, que al Chelsea esta competición le sienta como un anillo al dedo. Es cierto también, claro, que los rivales que tiene pues son los que son, pero 8-0. No está nada mal, es la mayor goleada creo del Chelsea en un partido europeo.
¿Algo más del resto de la jornada?
Bueno, en la Europa League ha ganado el Manchester United al PAOK. Está cumpliendo Van Nistelrooy bastante bien antes de la llegada de Rubén Amorín. Ha marcado un par de goles Diallo. Luego hemos tenido un duelo español en Roma. Han jugado Pedrito contra Samu Morodion, Lazio contra el Oporto. Ha marcado Pedrito en el 92. Iban empate a 1 y ha marcado en el 92 para dar la victoria a los romanos. Ha perdido el Tottenham. Ha pinchado contra Galatasaray. 2 goles de Osimhen. Y es lo más destacado, la goleada del Ajax 5-0 al Maccabi. Y, por cierto, te quería preguntar, porque llevo toda la tarde viendo en Twitter, no sé si has visto que le han robado a Neymar un anillo.
Sí, lo hemos visto.
Que lo han vendido. ¿Lo habéis visto?
Sí, sí. Hemos visto la imagen que se lo han virlado, le han dado la mano y se han quedado con el anillo.
Es una imagen que, al parecer, ha publicado el club. Salta al campo Neymar en un partido de la Liga de Campeones de Asia.
Sí.
No es titular, es suplente, entonces extiende la mano para saludar a uno de los aficionados que está en la grada, en alto, y cuando le da la mano, el aficionado le tira del dedo y le saca el anillo. Él mira hacia atrás, pero como que tampoco le da mucha importancia, me sorprende bastante. Al parecer, por lo que están publicando los medios árabes, el anillo ha sido puesto en venta en un portal por 14.800 euros.
Ya.
Un anillo que posiblemente valdrá mucho más, no tengo ni idea.
Sí, sí, seguro.
Para diamantes, he visto una imagen y tenía pinta de...
Pero si lo pone, si lo pone tan pronto en venta, ¿no es fácil pillarle al tío? Es decir, o sea...
Supongo que sí, pero oye, los árabes sabrán sus leyes y sus cositas.
Muy bien. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego. Marco Antonio Sande, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué le pasa a la Real? Que por cierto, juega el domingo contra el Barça.
Sí, bueno, que no carbura, que ha perdido como conexión. Hoy derrota dolorosa con ese 2-1, como decías, justo el batacazo, la bofetada esta de revés al final en el último minuto, con muchos errores en el juego, una posición comprometida en la que queda... domina el partido pero sin mucha precisión, luego una alineación sin rotaciones, porque tú cuando ves la alineación te asustas, dices vaya, mete aquí todos los cañones. La única rotación fue Bryce Méndez, el consuelo del gol de Oskarsson, vale, pero falta de remate, porque ha habido acciones de gol, ha habido otro remate en la segunda parte que podía haber hecho Oskarsson, con ese contragolpe decisivo de los checos que te deja frío, parado, y luego la Europa League, que Juanma, se queda en peligro, con esta derrota aumenta la presión en los próximos partidos. Y tiene por delante la Real, esto es para agarrarse, los oyentes que sean de la Real, que se agarren y se sujeten bien, aguanta ahí a Joseba, porque viene el Barça, parón, el partido que van a encalomar ahí en Copa, seguramente, antes del Athletic Club de Bilbao contra el Jove Español. Luego, Derbi Vasco contra el Athletic Club de Bilbao. Luego, el Ajax y después el Betis. O sea, se juega mucho la Real Sociedad en los próximos partidos y te lo voy a extender, versión extendida. Se la juega Imanol, ¿eh? Con todo lo que le ha dado Imanol a la Real Sociedad, ojo,
¿cómo?,
a este Tourmalet, así como lo oyes. Barça, Athletic, Betis. ¿Qué va a pasar en la Real Sociedad si la Real palma contra el Barça, palma el Derbi Vasco y palma contra el Betis?
Hombre, ya,
esa es
claro.
la pregunta que dejo
sí,
yo.
No, y si sigue palmando de aquí al fin de los días, pues la Real acabará desapareciendo. Pero no,
sí, pero
no,
Juanma, Barça, sí. Atlético bueno, y Betis, ¿eh?
Ya. ¿Dónde ganó el otro día la Real?
Sevilla.
Sevilla. Sevilla. Puede sí, ganar. Bueno, puede
Sevilla,
ganar.
Sevilla, últimamente, con sí, todos los bueno, bueno, pero Sevilla no es el Bayern.
Bueno,
Múnich,
Sevilla ¿sabes? Había mejorado, ¿eh?
Sí,
también.
Sí, pero que no estuvo mal. Yo vi no, el no, partido, sí, la Real.
Sí, lógicamente, la Real puede ganar. El equipo tiene para ganar. Y hay fases de los partidos en los que tú te enamoras de por ejemplo, de Šušić. Dices, va, pedazo de jugador. Sí, sí, hasta tiene cositas de Zidane este tío. Es una maravilla verle jugar. Sergio Gómez, Nayef Agüer, hasta los fichajes parece que van encajando.
Sí, sí.
Es que luego no le hace un gol ni al arcoíris, chico.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Iba a decir, Juanma, que a mí me cuesta mucho creer que aunque pierda esos tres partidos, la Real vaya a echar a Imanol.
¿Ya?
No lo veo.
Vamos a ver.
Hombre, si pierdes 10 seguidos sí. y ya no hay más remedio, sí, pero perdiendo esos tres...
¿Pero vale. descalabro contra el Barça y en el derbi?
No.
¿No?
No creo.
¿Vamos?
Yo creo, sí, es sensación mía, pero no creo.
Vamos hasta Bilbao. Peña, hola, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas noches, Juanma.
En un minuto ha ganado el Atlético el partido.
Sí, sí, del 73 al 74. La verdad es que ya antes, unos minutos antes, había variado el rumbo del partido con los cambios que ha introducido Valverde. De Marcos y sobre todo Nico Serrano han pasado a comandar los ataques por la banda derecha. Hasta ese momento parecía que solo Nico podía hacer algo de daño por la izquierda. Era muy previsible el juego del Athletic. Estaban tapando bien al menor de los hermanos el conjunto búlgaro y hasta, como digo, esos relevos más la entrada de Vesga en el centro del campo daba la sensación de que el equipo se había quedado sin capacidad de reacción. Ha acusado mucho el gol encajado, el gol búlgaro encajado en el minuto 22, justo cuando parecía que, bueno, lo tenía por la mano Iñaki Williams ha tenido en sus botas el 0-1, pero ha llegado el gol búlgaro y el equipo se ha quedado sin reacción ante un Ludo Gores que se ha defendido muy bien, se está defendiendo muy bien, cerquita de su área y salía al contragolpe con peligro, pero en esta ocasión los cambios, ese fondo de armario han dado sus frutos y han servido para sumar la tercera victoria consecutiva. Se mantiene el Athletic invicto, da un paso muy importante adelante porque son 10 puntos en 4 jornadas y esto acerca mucho la clasificación como mínimo para el play-in, aunque ahora evidentemente el objetivo es acabar entre los 8 primeros. El equipo está sufriendo, está tomando buena nota de la dureza del grupo de equipos que le ha tocado para jugar en esta primera fase, de la dureza de la competición, pero lo está resolviendo bien y da la sensación de ser un equipo maduro que además sabe jugar a diferentes ritmos a lo largo de los partidos, así que bueno, pues satisfacción sin duda después de esta victoria a domicilio.
Gracias, un abrazo, Peña.
Un abrazo,
gracias.
Buenas noches.
Ahora afrontamos todo lo que es noticia en el día de hoy. Antes, atención a esto. Valencia, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hoy sí tenemos en directo a un jugador del Valencia que ha sido afectado de verdad directamente por la dana y que ha sido, no, que es y que está siendo afectado por la dana directamente, ¿verdad?
Sí, un chaval de 21 años que se ha hecho hombre a pasos agigantados, un canterano que ha sido capitán de su generación en todas las categorías del club, que está en dinámica de primer equipo a pesar de tener ficha de filial desde hace años, que ya ha debutado con la primera plantilla, que además tiene un comportamiento ejemplar, es uno de los chicos modelo de la academia y que el pasado martes de la semana pasada sufrió en sus propias carnes la devastación de la dana aquí en la provincia de Valencia. Él es natural de Picaña. Allí en Picaña están sus padres, con su hermano pequeño, con Hugo, José y Sonia, y él estaba en Torrent, en otra de las zonas cero de esta tragedia, y junto con su novia se tuvo que ir rápidamente a Picaña cuando vio caer el agua de la riada para tratar de ayudar a su familia. Ha estado haciéndolo constantemente durante estos últimos 9 días, hasta el punto de que en las primeras 24 horas ni comió ni bebió, acompañando a su padre, José, hasta Valencia andando, ida y vuelta, para traer alimentos, agua y víveres a su familia, que estaba trabajando sobre el desastre provocado en su propia casa. Tuvo que ir a entrenar porque no le quedaba otra, porque su sueño era hacerse un hueco en el equipo de Rubén Baraja, y a los 15-20 minutos se rompió, se lesionó y va a estar un mes de baja. Eso no le ha impedido seguir ayudando a su familia y además hacerlo en buena compañía, porque gran parte de la plantilla del primer equipo y del filial se han acercado hasta Picaña y a otros lugares de la provincia de Valencia afectados para arrimar el hombro y también bajar al barro, nunca mejor dicho, y ayudar a toda la población afectada.
Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, a lo mejor te estamos tocando un poco las narices, ¿no? Con entrevistas y todo eso. No sé si te marea tener que contar lo que viviste o comunicar esto que ha pasado. ¿Crees que puede ayudar a que no se nos olvide y a que los que no estamos allí pongamos el foco en que hay que echar una mano?
Eso es. Al final creo que es más importante darle visibilidad y de esta forma es bueno el poder comunicar y el poder expresar todo lo que está pasando.
¿Cómo tienes la casa ahora? ¿Cómo está la casa de tus padres?
Pues ahora mismo lo que es el salón y demás, ahí hemos conseguido sacar todos los muebles porque, claro, no vale nada. Nada de lo que había lo podemos rescatar. Y ahora lo que falta es el garaje, que sí que es verdad que tenemos garaje privado y luego accedes a un comunitario. Y el comunitario pues tiene coches volcados, entonces ahora la maquinaria lo está sacando y a partir de ahí debemos sacar todo el barro que tiene.
¿Por qué se tarda tanto en sacar el barro? ¿Qué es lo que pasa? O sea, que está seco, ¿qué es lo que ocurre con el barro?
A ver, al final es que ahí se ha acumulado, aún queda un poco de agua y barro, entonces ya las personas poco pueden hacer, es más necesario la maquinaria y claro, la maquinaria hasta que llega a todos los vecindarios, a todos los garajes, pues va un poco más lento.
¿Tus padres estaban en casa?
Estábamos todos en casa.
¿Todos?
Yo pasé la tarde en Torrent, pero sí que es verdad que empezó a llover y ya iba a casa, porque luego íbamos a cenar juntos ahí en Picaña.
Sí.
Entonces fui a Torrent y empezó a llover aquí un poco. Llegué a Picaña y en Picaña no llovía y todo estaba normal. Y ya recibimos la llamada de mi hermano avisando a la hora, esto a la hora, de que el barranco se estaba desbordado y que nos avisaba rápido que se iba a inundar Picaña.
¿Y entonces qué hicisteis?
Claro, entonces lo primero que pensamos, que luego echas la mirada atrás y ves la suerte que has tenido también, porque lo primero que hicimos fue bajar a por los coches.
Salvar los coches.
Entonces, claro, sacamos los coches de casa y al girar la primera calle ya venía el agua. Por eso te digo que es que igual 5 minutos más tarde y no lo contamos.
Porque, entonces, perdona, Rubén, a mí me han dicho, no, es que la gente de la Comunidad Valenciana está como muy acostumbrada a cuando llueve mucho y tal, bajar al garaje, sacar el coche para que no se inunde. ¿Esto os había pasado alguna vez de bajar a por el coche y sacarlo para que no se inundara?
En Picaña no, pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Nosotros aquí tenemos como esa costumbre, siempre se ha dicho eso y vamos, es la primera reacción que nos salió.
Ya, sí. De todas formas, claro, la riada entró en casa, ¿hasta qué altura estaba el agua en el salón?
Claro, no, hasta la cintura. Cuando entramos en casa, hasta la cintura. Lo normal es que cuando abres la puerta de casa, el agua entre a casa. Y lo que nos sorprendió fue eso, que al abrir la puerta...
Es que había más agua dentro que fuera.
Totalmente. Salía agua de dentro hacia afuera. Hostia. Ojo. Sí. Entramos y estaba salón, tele, flotando, todo flotando en el agua.
¿Las teles?
Hay un detalle, perdona, Juanma, sí. Importante, que Rubén nos puede contar con detalle. Ellos sacan los coches y ¿dónde los llevan? Los llevan en alto, porque piensan que ahí no les va a afectar el agua. Y automáticamente se vuelven andando para tratar de volver a su propio hogar. Y de repente el agua... En minutos les llega por la cintura, Rubén.
¿Mientras estabais andando?
Eso es. Nosotros sacamos los coches y tratamos de llevarlos a un lugar en el que pensábamos que no les iba a afectar tanto. ¿Qué pasa? Que los dejamos ahí, intentamos volver a casa andando y entre que estamos llegando empieza a venir agua por delante, nos damos la vuelta y ya teníamos el agua encima también por detrás. Entonces habían vecinos de Picaña que estaban abriendo las puertas de su casa para que toda la gente que le estaba pillando en la calle entrara a los domicilios, a las plantas de arriba. Y entramos a una casa y ahí estuvimos en torno a 20-30 personas, todos juntos en la misma vivienda y durante 6 horas, porque el agua, la fuerza que llevaba el agua, no paró en ningún momento.
Y luego fue cuando bajasteis, ya fuisteis a tu casa. Y en tu casa os encontrasteis el agua por la cintura y abristeis la puerta y visteis que salía el agua directamente. Cuando uno entra en casa y tiene el agua por la cintura, ¿qué es lo que hace? Porque eso es imposible de achicar, o sea, el agua no se va. Mientras el nivel en la calle siga siendo ese, tampoco se va el agua. ¿Qué hicisteis?
Pues buena pregunta, porque es lo que tú dices, llegamos y no sabíamos qué hacer, ni por dónde empezar, claro. ni lo que había pasado. realmente. Entonces, pues tratamos de quitarnos, claro, íbamos llenos de barro, mojados hasta arriba, y tratamos de cambiarnos y intentar descansar un poco, pero vamos, esa noche es la que no dormimos, porque claro, llegamos a casa a la 1:30 o así de la madrugada y no pudimos descansar, claro, con todo lo que teníamos en la cabeza.
¿Y tú al día siguiente tenías entrenamiento?
Al día siguiente era el viaje, estaba previsto el viaje al partido de Copa.
Que sí. Se suspendió. Y eso ya quedó suspendido en la noche en la que estamos nosotros aquí haciendo el programa. Ya quedó claro que no ibais al partido de Copa. ¿Y tú estabas en contacto con el club? ¿Podías hablar con el club?
Muy difícil, porque la cobertura iba y venía. Sí. Mandaba algún mensaje y luego no me entraba mensajes de ellos hasta las horas. De hecho, eso, los dos primeros días no pude ir.
No fuiste.
No fui.
¿Y qué hiciste? O sea, sin coche, sin posibilidad de moverte de casa, ¿qué hiciste?
Pues ahí lo que hicimos fue eso. Al bajar ya había bajado un poco el agua cuando bajamos al día siguiente y ya empezamos a achicar agua y barro. Y también cuando llevábamos las primeras horas lo que dijimos fue, bueno, pues vamos a salir andando, mi padre y yo, a Valencia, vamos a acercarnos a donde podamos a comprar algo, porque claro, se ha llevado todo lo de la despensa, la nevera la había tirado, no tenemos nada, ni para comer, no ni para beber.
No habían agua, no podéis beber ni comer nada.
Nada, una botella rescatamos que sí que teníamos por arriba, que nos habíamos subido ya a las habitaciones. ¿Mm? Y era lo único que teníamos, pero claro, no nos daba para todo el día y tampoco sabíamos lo que iba a durar. Luego de material de limpieza teníamos, pero lo habitual que se tiene en casa, no nada para sacar barro.
Claro, claro. ¿Y os vais caminando hasta Valencia los dos para comprar agua y comprar algo de comida para vosotros y para tu madre y para tu novia y para tu hermano, no?
Eso es, para todos.
Para
sí,
todos.
Sí, sí. Nos fuimos los dos.
¿Cuánto hay caminando?
Pues haríamos, claro, como estaba todo como estaba, hicimos igual de ida, pues 40 minutos seguro.
Ah, bueno.
40, 45, ¿mm? Algo así. Sí, ¿mm? entre 45 y 50 minutos.
Vale. ¿Comprasteis? En Valencia la situación era normal.
Ahí está también el impacto que recibimos, que al llegar a Valencia era como un mundo totalmente opuesto. Como si fueran dos mundos diferentes, estaba todo el mundo haciendo vida normal, en los bares, en los trabajos, todo normal.
Es acojonante. Y claro, y cruzabas al otro lado y era el caos absoluto, el infierno.
Eso era el infierno, era de película de terror, cosas que no nunca piensas que te pueden pasar, parecía una película.
De todo lo que viste, ¿qué es lo que más te impactó?
Lo primero, la parada de metro de Paiporta, que es por donde pasamos para ir a Valencia. Estaba, o sea, no quedaban los puentes no estaban. La pasarela que conecta Picaña desde la parada del metro de Paiporta no existía. Luego las vías del tren estaban cruzadas por la calle. Eso es lo que más me sorprendió. Y luego, pues, la cantidad de barro que había inundado los negocios enteros en Paiporta, cantidad de barro que, o sea, coches, por ejemplo, amontonados, filas de 3 o 4 encima. Todo lo que veías te impactaba.
¿Has perdido alguna persona conocida? ¿Hay algún desaparecido que conozcas directamente?
Eso es la suerte que hemos tenido, porque no tenemos que lamentar ningún fallecido ni ningún desaparecido, que es lo peor de todo en esta situación. Así que por ese lado sí que hemos tenido bastante suerte.
¿Cuándo fuiste a entrenar por primera vez? Porque esto fue el martes. ¿Cuándo entrenaste luego?
Entrené el jueves.
¿Y te lesionas el mismo jueves?
El jueves, sí.
Claro. O sea, ¿qué te pasó? O sea, ¿cuánto duraste en el entrenamiento?
Bueno, duré más o menos la mitad del entrenamiento. Empezamos a hacer partido y la primera acción más fuerte hice dos idas y vueltas y en un retorno estiré un poco la pierna de manera más explosiva y noté un pinchazo. Nunca había tenido nada muscular pero sabía que ahí había tenido algo.
Claro, por todo, estaba todo ahí, ¿no? La tensión que habías pasado, el no comer, los nervios, el esfuerzo de la falta de descanso, todo, ¿no?
Claro, al final es lo que decimos, el entrenamiento invisible de los deportistas es lo más importante. Y en este caso, por la situación que estábamos viviendo, pues no lo tenía. No tenía ni buen descanso, ni buena alimentación, ni buena hidratación. Entonces, ni buena salud mental, digamos, porque claro, la situación que habíamos vivido, pues era de un nivel de estrés y de agobio, de impotencia, que tampoco es bueno. Y al final, pues tenía que salir por algún lado y salió por ahí. También es verdad que con las ganas que yo tenía de entrenar...
No tenías ninguna gana, claro.
Sí, sí, no, tenía muchísimas.
Ah, al revés. Eso es lo que hizo. Te venía bien, claro. Te querías soltar ahí toda la rabia que tenías dentro, seguramente, en el deporte.
Eso es. Yo creo que eso también es lo que sacó esa fuerza y al final me hizo que pudiera lesionarme, porque al final yo quería evadirme de todo, distanciarme de todo lo que había pasado. Al final, jugando, pues no pensamos y al final pues salió por ahí.
¿Ahora estás en Torrent? ¿Tú vives en Torrent?
Claro, ahora no tenemos las dos viviendas de las que disponíamos, no las tenemos. Entonces yo estoy en casa de mi novia.
¿Sí?
Y mis padres están en casa de mis abuelos.
¿Y más o menos tus padres pueden recuperar su casa? Es decir, es una obra muy, 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 muy grande, muy costosa, ¿o cómo está la casa?
Bueno, a ver, ahora mismo estamos haciendo noche fuera porque nos recomendaron que por tema de humedades, infecciones,
claro, claro,
que de momento como no estaba la cosa segura, que si podíamos hacer noche en otro lado, pues que fuera así. Pero bueno, al final, claro, tenemos que sacar todo lo del garaje para que esas humedades empiecen a cesar. Y a partir de ahí, pues bueno, hay paredes que sí que se tienen que cambiar y al final todo el inmueble que había en la vivienda no se puede utilizar, entonces hay que hacer recambio.
De todo lo que habéis perdido, ¿qué es lo que más te duele? ¿Hay algo que tuviera un valor especial para vosotros? No sé, una foto, un trofeo, un recuerdo de familia. ¿Hay algo que os duela especialmente?
Bueno, a ver, en el garaje teníamos un montón de recuerdos, pero al final yo creo que lo que más notamos y lo que más nos duele es ese sentimiento de hogar.
Claro.
Esa casa que teníamos, que estábamos todos a gusto, ahí bien. Al final eso, de la noche a la mañana, pues te cambia y no lo tienes. Entonces ahora, por ejemplo, pues mis padres están en un lado, yo estoy en otro. No es lo que solemos hacer. Mis amigos que están allí en Picaña, lo mismo, al final pues te cambia tu vida por completo y yo creo que eso es lo que más daño hace, aparte de recuerdos o la colección que tenía de camisetas también, que eso sí que la hemos podido rescatar, que bueno, es anecdótico, pero es algo que nos hacía especial ilusión y al final hemos podido rescatarla también.
Rubén, te mandamos un abrazo enorme, que vaya todo muy bien. Te iba a preguntar si tenéis miedo de seguir viviendo allí.
No tenemos esa sensación, la verdad. Con toda la gente que está ayudando, todos los voluntarios, creo que Valencia es muy fuerte y no, se va a rehacer.
No, si no digo por si en algún momento, Dios no lo quiera, vuelve a llover torrencialmente y vuelve a haber un desbordamiento de esas características.
Bueno, esperemos que se tomen medidas también para que eso, en caso de que pueda suceder, pues estemos más preparados y ya está, es en lo que se puede confiar, pero no tenemos ningún miedo.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Rubén? Ya que tienes aquí el micrófono de la radio, ¿quieres reivindicar algo, solicitar algo, dar las gracias por algo? No sé, lo que quieras.
Ayuda y maquinaria.
Lo primero, daros las gracias a vosotros por dar visibilidad a esto. Y lo segundo, como habéis dicho, ahora mismo hace falta maquinaria y ayuda, sobre todo también que esto va a ser un proceso duro, entonces que duro y duradero, entonces que se siga hablando de esto, que se siga dando visibilidad, que al final también creo que eso es muy importante. Y bueno, a partir de ahí, todos juntos con todas las ayudas, estamos tremendamente agradecidos a toda la solidaridad que ha tenido España con nosotros, con Valencia y con todos los pueblos, y estoy seguro que remontaremos esta situación.
Y Rubo, gracias a ese vestuario, ¿no?, del primer equipo del filial, que metiste en el salón de casa, con escobas, con mochos,
fueron
con
ayudar,
tubos,
¿no?,
que fue la plantilla.
Ya era hora de que trabajaran, que menudo añito, ya era hora de que trabajaran.
¿Cómo surgió eso en el vestuario, con el capitán, con Gaya a la cabeza?
Pues mira, eso fue increíble, la verdad que recibí una llamada, yo ya estaba en Picaña ayudando, y cuando cogí el teléfono era José, que estaban en Picaña, habían llegado y querían ayudar. Y salí a buscarles y los llevé directamente a casa y empezaron a ponerse el mono de trabajo. Bajaron al barro y ayudaron muchísimo, tanto en mi casa directamente como en el pueblo. Así que luego el día anterior también vinieron los jugadores del Mestalla y al final pues estamos agradecidos a nivel familiar de toda la ayuda que estamos recibiendo y al final también para mí es un orgullo que puedan venir a casa y puedan ayudar de esta manera.
Rubén, te doy las gracias por estar en el partidazo, que sé que te duermes muy pronto, 9:30, 10 de la noche ya estás en el sobre y hoy has aguantado, mira, 12:04 y aquí estás todavía en directo en el partidazo. Te mando un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Dar un abrazo a tus padres. Gracias, mucho ánimo. Pues es este jugador del Valencia que lo has sentido en primerísima persona y ya ven ustedes el relato que acaba de contar. Mucho ánimo, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. 12:05, hora menos en Canarias. Hoy Paco López, el entrenador del Cádiz, se ha derrumbado. Antes del partido contra el Mirandés, rueda de prensa, le han preguntado y ha dicho esto.
Quería dar las gracias a la colaboración ciudadana, a tanta y tanta gente que está ayudando y en especial a mucha gente de Cádiz, que me consta, que me dicen mis familiares, que se han encontrado mucha gente de Cádiz que han ido a ayudar a los gaditanos. Gracias. Yo soy de la opinión de esa frase que se está haciendo famosa allí, el pueblo salva al pueblo, porque no sabéis lo mal que se está pasando allí. Y yo tengo la impotencia de no poder ayudar a estar aquí. Pero bueno, gracias.
Paco López, el entrenador del Cádiz. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Lo primero, una grandísima noticia.
¿Qué pasa?
Porque vamos a regalar el libro del doctor Aldo.
Hombre.
Tengo aquí la caja, no solo es un libro, ¿eh? Viene con una gorra maravillosa, con una pulsera, y lo vamos a regalar. Y te preguntarás cómo.
Sí.
Pues mira, es muy fácil. Hay que ir a nuestro Instagram, @partidazocope, y en el último post que hemos puesto están la manera de conseguir este pedazo de libro del que vamos a charlar en un rato.
Vale.
Mira, y quiero decirte que la gente está entusiasmada con el testimonio de Rubén Iranzo. Uno, por ejemplo, decía: qué naturalidad, qué bien se expresa y qué madurez la de Rubén. Bravo, chaval. Otro nos dice que nos acordemos de hablar del gesto de Marcos Llorente, que anónimamente se acercó a Valencia para ayudar, a Mund Valencia. Sobre tu comentario de Matías Prats y lo que le dicen a Matías, sí. Dice un oyente: trabajo en la redacción de Antena 3 y hay bastante más ruido de lo que podéis pensar mientras está el informativo en directo.
Está bien,
todos,
caramba,
los redactores trabajamos rodeando el plató.
Al final Matías Prats está en...
te ha estado bien.
En un sports bien. Bar haciendo el informativo bien, también.
Dice que no hay ningún tipo de separación y que hay gritos y prisas de última hora y llamadas.
Entonces es que Matías nunca ha perdido la compostura como la he perdido yo hoy. Os pido disculpas, David y Luis,
gracias,
por haber interrumpido vuestra conversación cuando estábamos empezando.
Gracias.
Otro dice: me pregunto quién caerá antes, Ancelotti o Chus Mateo. ¿Otra vez selecciones?
¿Cómo está el Madrid? Sí, Nacho Peña, has venido al partidazo en un mal momento, ¿eh?
De verdad, hay meses en los que es mejor no levantarse, Juanma.
Sí, sí.
¿Otra vez selecciones? Dice otro, por favor, no me acordaba. ¡Qué pereza! Se pronuncia Chelie, Juanma. El equipo se pronuncia Chelie.
Chelie.
Bueno, lo que dijiste.
No, no dije eso. No.
Mira, y dice otro: muy chula la charla de Juanma con Ciro López en Twitch. Está bien para conocer un poquito más a las personas que nos acompañáis cada noche.
¿Has estado en Twitch con Ciro?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
Pues... han sido casi 2 horas, tío.
Caray, te lo dije ayer.
Es que ese es el truco.
Pero estabas cómodo.
Es el truco de Ciro para monetizar.
Sí, cómodo,
porque ¿eh? si pasas la hora y media...
pues monetizarás Ciro. Yo no he monetizado nada.
Claro, claro.
Lo que he monetizado es que para mí es la hora sagrada del día, que es cuando duermo...
conocido más.
Sí. Sí, tú.
Muy a fondo, sí.
Pues sí, hemos
inquietudes, conocido muchas inquietudes.
Un poco, pues sí, mis personajes históricos favoritos.
¿Habéis hablado de esas cosas?
Todo, Nelson Mandela. Nelson
Mandela, ha dicho Nelson.
Película favorita, ¿no? Canción favorita.
No eres el único que tiene
Nelson. A mí me ha gustado lo de la carta de Paco.
Sí. Ah, eso, bueno, es una cosa
que... ¿Lo habéis escuchado todos?
Sí, claro, la gente siente interés por la gente que...
¿Película favorita cuál?
El Padrino, película favorita, El Padrino. Canción Insurrección, del último de la fila.
Eres muy ecléctico en los gustos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué quieres decir?
No, El Último de la Fila y El Padrino son como cosas así.
Es que Luis es más de taburete.
Sí, es verdad.
Si quieres volver a verlo, creo que tienes que pagar o suscribirte. O estar suscrito al canal.
¿En serio? Claro.
Creo que sí. Tienes que estar suscrito al canal de Ciro, si no, no lo puedes ver.
Pues sí,
fíjate lo que monetiza.
Si lo llevo a saber, no lo hago. Pero como que... O sea,
pero eso pasa en todos los canales.
¿Qué dices?
No, pero hay un truco. Hay un truco. Luego
es así.
Pero luego se sube a YouTube.
Hombre, si hay un truco, me lo dices.
Hay un truco. Lo sube luego a YouTube. Luego se parten los trozos y lo sube a YouTube y así monetiza el doble.
Se parten los trozos. A mí que no me partan, ¿eh? O sea, ya bastante tengo. 12:09, hora menos en Canarias. Pues mira, vamos a monetizar Malabrigo.
Muy bien. Okay.
De Bodegas Cepa 21. Esto sí que es monetizar.
Qué rico.
¿Habrá algo más rico, ahora que se acerca el fin de semana, que descorchar una botella de Malabrigo de Bodegas Cepa 21?
No hay nada.
¿De dónde es Malabrigo? De la Ribera del Duero. ¿Cómo se llaman las bodegas? Cepa 21. ¿Quién dirige esas bodegas con maestría, con clase y con sabiduría? José Moro.
José Moro.
Gama de vinos de Cepa 21. ¿Cuál es el vino del partidazo? Malabrigo.
Malabrigo.
¿Funciona Malabrigo con un aperitivo? Sí. Sí. ¿Funciona con una comida? Sí.
Muy bien.
¿Funciona con una merienda?
Sí.
¿Con una cena?
Sí. Sin nada.
En compañía, viendo un partido, en una comida familiar, en una cena familiar. Malabrigo va bien con todo. Siempre. Con la carne, con el pescado, con la verdura, con un aperitivo. Con todo. Prueben Malabrigo con todo. Y sobre todo, cuando lo pidan, digan ustedes, por favor, quiero el vino del partidazo. Quiero Malabrigo. De Bodegas Cepa 21. El vino del partidazo.
Ole.
12 y 10, hora menos en Canarias. Enseguida, el polémico asunto de Kylian Mbappé.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 92 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Eleki desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Hoy, las patatas fritas estilo sartén, sabor salmón y crema o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 25% de descuento. Por solo 1,19 la bolsa. En tiendas y en día.es.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. El equipo de los jueves, que es un equipo, pues eso, de jueves. Ya de
queda explicado.
Sí, explicado. De desguace. Ya
del
de lo
carrito
que,
del helado.
De lo que queda, no, del pescado.
Del pescado, ha dicho del helado.
Del helado.
El carrito del helado es cuando le pillan.
Podría ser. Otra faltada.
Podría ser también.
La añadimos al libro.
Fake news. Nos metemos de lleno en el asunto Mbappé, que me parece que es un temazo.
Temazo.
Y desde luego, hay que indagar exactamente qué es lo que está pasando en Francia con Mbappé, porque se están sucediendo las críticas, que si su conflicto con el Paris Saint-Germain, que si las informaciones de lo de Suecia, lo de Estocolmo, la ausencia en la última convocatoria de la selección, ahora no le convoca, de Sams. Abrimos dos comunicaciones, una con París, donde está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Allí, ¿qué se está contando en Francia? ¿Qué están contando de las razones por las que de Sams no ha llamado a Mbappé?
Pues la verdad es que hay pocas certezas en estos momentos porque Deschamps en rueda de prensa tampoco ha querido entrar demasiado al detalle, ha dicho que no quería dar demasiadas explicaciones y en realidad es una mezcla de todo. Mbappé ahora mismo tiene muchos frentes abiertos, en lo deportivo no acaba de encajar en el Real Madrid, físicamente no está al 100%. Y luego mentalmente tampoco está bien porque tiene lo del litigio del Paris Saint-Germain, colea de fondo también su viaje a Suecia, la escapada que hizo hace aproximadamente un mes con ese caso de presunta agresión sexual. Y todo eso ha provocado que Deschamps prefiera dejarle al margen, apartarle, protegerle, según dicen algunos, de estos dos partidos de la Nations League. A mí me dicen que no se trata de un castigo por parte del seleccionador por haberse borrado de la última convocatoria. Y otra cosa, la gente está hablando durante esta tarde aquí en Francia de que es una decisión consensuada. A mí me parece que consensuada no lo es.
No.
Es decir, Deschamps no ve bien a Mbappé, le comunica por teléfono que no va a ir convocado, le da sus razones y de hecho Kylian las entiende los motivos por los que no va. No genera ningún pulso porque a nivel mediático hubiera sido problemático para todas las partes, para Francia, para Mbappé y para el seleccionador.
Nacho, Roberto, ¿a qué os suena todo esto? ¿Qué está pasando con Mbappé?
Yo lo de tema deportivo no lo compro. O sea, no lo compro. No deja de ser Kylian Mbappé. Estará muy mal Kylian Mbappé, pero es Kylian Mbappé. O sea, que no puede ser un tema deportivo. A mí me huele a vendetta, sinceramente. A que Deschamps, de alguna manera, se ha repensado en este tiempo o no se ha terminado de creer las razones o los motivos por los que en la otra convocatoria Kylian Mbappé no acudió y se está cobrando su venganza. No sería la primera vez. Lo hizo con Karim Benzema y no le tembló el pulso. A mí me huele a eso. Es una sensación, es una intuición, pero me huele a eso.
Yo lo primero que haría sería quitar al Real Madrid de la ecuación, porque antes en la presentación, el pacto que de la anterior convocatoria se ha citado al Real Madrid, y yo creo que no tenía nada que ver ahí el Real Madrid. Fue una decisión del jugador, que el Real Madrid aprueba, por supuesto, porque a uno de sus líderes le va a tener descansado para los partidos inminentes que llegaban, y viniendo Mbappé, que venía de lesión y demás. Es un tema jugador de Sams, se ha convertido en eso. Yo creo que se ha tomado su vendetta particular de Sams. No es normal que un líder de una selección renuncie a ir a su equipo. Yo creo que no entendimos la decisión de Mbappé, y aquí lo dijimos, no tenía mucho sentido. Si fuese un jugador de España, ¿qué diríamos? Si Lamine Yamal, el líder actual de la selección española, no acude a la siguiente llamada de Luis de la Fuente, se montaría un incendio. Yo entiendo la parte de Deschamps y la parte de francesa. Yo creo que Mbappé no hizo bien, pero lo que no puedo comprender es que tú dejes fuera de unos partidos importantes, me estás hablando de un partido contra Italia, contra Israel, que Francia los encare sin su líder, sin su referente, sin su capitán, no tiene ningún sentido desde el punto de vista deportivo. Si Mbappé está en un momento flojo, es el momento de arroparle, y tu selección de la que eres líder y tu seleccionador te tiene que arropar en este momento, intentar meter goles en esos partidos, volver a acercarte a tu imagen, encontrar la felicidad que no está encontrando en el Real Madrid, encontrarlo en su hábitat natural, no le puedes expulsar de ahí para lanzar todo el foco de la presión al jugador y ponerle en una situación que en Francia empeora su situación actual, porque lo que llega de Francia desde que Mbappé es jugador del Real Madrid es todo negativo hacia Mbappé, no hay nada positivo, es todo negativo, se han inventado noticias que no son verdad sobre él, se ha lanzado mierda desde dirigida en medios dirigidos desde el PSG, totalmente manipulado por Al-Khelaifi, algunos tan graves como lo último que veremos en qué queda, pero que lo han desmentido desde todas las partes cercanas de Mbappé. Y desde lo deportivo, solo hay que mirar cualquier medio francés después de un partido del Real Madrid. Lo matan todos los días. Entonces, debe ser que no les gusta mucho la decisión que tomó Mbappé de venir al Real Madrid, y están mezclando todo esto con un altavoz como el de Deschamps, que hace mucho daño al jugador esta decisión.
Es que haces crecer la bola, ¿eh? Hoy le han hecho 10 preguntas en la rueda de prensa, han sido de Kylian Mbappé.
Bueno, pero es que es normal.
O sea, que
eso.
Si veníamos de lo anterior, ahora 10 preguntas y hay que esperar a la siguiente convocatoria. Esto es, Nacho, una bola de nieve que sigue creciendo y que va más.
Nacho,
como entrenador estoy con Roberto. O sea, si tú tienes que, entiendo, como entrenador, cuidar, arropar a tu estrella de alguna manera, aunque te haya decepcionado,
bueno,
de algún modo,
a lo mejor
ahora
como,
lo estás echando
no,
a los pies de los caballos.
O a lo mejor como entrenador demostrar que el que manda es de Sams.
Claro, Nacho, eres periodista, si hay una convocatoria y no está Mbappé, es que me parecen pocas. Es que yo le haría 150 preguntas a Deschamps sobre esto, porque es el tema. Y yo, girarlo como
pero
habéis
si estoy
dicho,
de acuerdo en eso.
Vale, pero girarlo como ha dicho Robert, que cree que es una campaña o que utilizan a Deschamps, pero Deschamps no tiene nada que... O sea, Deschamps le da igual que haya fichado que estuviera en el PSG o que estuviera en el Madrid. O sea, yo creo, sinceramente, que vemos fantasmas donde no hay. Lo único que estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, y eso sí que me pongo en mi lugar si pasara en el Barça y pienso igual que lo que ha dicho Roberto Morales, es que para el Madrid es bueno. O sea, para el Madrid es bueno porque yo, si fuera madridista, mira, que descansa Mbappé, un descanso más que tiene, un parón más que no va con su selección. Ahora, a nivel de ruido, a nivel de las palomitas que se están tomando en Barcelona, viendo todo lo que pasa con el Madrid, pues claro, no suma, no, en eso sí.
A mí me parece, yo tengo muy claro que es un castigo de Deschamps. Además, creo que es un castigo merecido, que al final Mbappé lo que hace en la última ventana de selecciones es priorizar a su club y dejar tirada a su selección, de la cual es, como decía Roberto, el jugador franquicia. Es decir, no creo que Mbappé llegue al punto de traicionar a Francia, pero repito, se limpia, se borra, se fuma la selección para priorizar una recuperación supuesta con el Real Madrid, que parecía pactada, porque aquí todos los que siguen al Madrid decían no, si va a jugar con el Madrid y no va a ir con la selección. Es decir, que ya se sabía, con lo cual yo entiendo que el ataque de cuernos de Deschamps es importante, con lo cual el castigo me parece poco. A mí me parece poco, y creo que Deschamps ha sido elegante. O sea, Deschamps dice la verdad, o lo que yo creo que es la verdad, o lo que ha pasado, que se fumó a la selección. Yo creo que lo ha dejado en buen lugar a Mbappé. Es decir, he hablado
harías?
Con él...
¿Cómo lo castigarías? ¿Les pondrías en la plaza del pueblo?
Sí, eso te iba a decir. Saldría
¿qué más quieres hacer?
Saldría públicamente y diría, este señor se fumó a la selección,
hombre, pero
priorizó...
Tampoco
por
puede...
Por eso digo que es elegante.
Pero montas un cisne.
Claro, hombre.
Sí, pero
no, y aparte que es un jugador que vas a necesitar para tu etapa.
Y Nacho ya están pegándole a Deschamps, a la prensa francesa, que por cierto, momento de uno en uno.
Desde el prisma madridista,
si es uno solo, es Nacho.
De que esté...
Si es que Roberto no ha abierto la boca.
Encantados, desde el prisma madridista, encantados que esté en Valdebeba, recuperándose... Y tirando a puerta, que es lo que tiene que hacer.
Al único que no critico es al Real Madrid, porque evidentemente el Real Madrid no tiene ninguna culpa. Yo lo que digo es que tengo la sensación de que Mbappé no se portó bien con Francia y que ahora Deschamps no se porta bien con Mbappé por lo que pasó en la última ventana de selecciones.
Ahora, Mbappé pasa de ser un héroe nacional, para muchos el mejor jugador del mundo en el Paris Saint-Germain, a un tipo criticado en Madrid, que parece que el Madrid no funciona por su culpa, que no se entiende con Vinicius, que no defiende y que no va a la selección castigado por Deschamps, más o menos. O sea, el cambio de Mbappé, él debe estar pensando, ostras, igual esto no es lo que yo pensaba, ¿eh?
A ver, cuidado con el futuro de Mbappé con Francia, ¿eh?
Ojo.
Deschamps no es un entrenador que se case...
¿Es un segundo Benzema?
Claro, no es, es que hay varios casos. Fíjate cuál fue la relación que tuvo con Benzema, fíjate cómo terminó con Laporte. Laporte era el capitán de la selección sub-21 en Francia.
Qué bien nos vino.
Y nunca fue a la selección absoluta. ¿Por qué? Porque se llevó muy mal con este.
A ver, Mbappé, ¿eh?
Es Mbappé. No se casó con nadie, no se casó con Benzema y lo tuvo años sin llevar a la selección. A mí también me huele a castigo y me parece que la salida nocturna aquella en Estocolmo que vio todo el mundo es lo que le ha pasado en este caso a la facción.
Sí, es que yo creo
y
que
ya
eso...
él mismo...
Pero una cosa, lo que decía... No sé si lo decía Roberto, pero escucha, es lo que decía Roberto. Imagínate que Lamín o quien sea, o Nico, no van a la selección española... Está jugando España y les pillan de fiesta en Suecia.
Ponemos en lugar de que no llaman al capitán de una selección importante porque ha tenido dos malas semanas. No pasa en ninguna selección.
No, eso
a
no.
A un
no,
capitán por dos malas semanas
imposible.
Se le sigue convocando.
Sí, eso es incomparable.
Mbappé en Francia es más que Lamín, ¿eh?
Pero que a mí me ha llamado mucho la atención que haya hablado que mientras exista la presunción de inocencia, dices, ostras.
Pero si cuidado. Nadie la ha culpado.
Pero es como decir, y también estamos sobre esto.
Claro.
En el momento,
saca el tema.
No tenía ninguna necesidad de hablar de eso.
Precisamente eso es lo peor, porque si tú no lo citas, háblame de argumentos deportivos, pero no me aumentes la sombra sobre el jugador.
Por eso precisamente lo estoy recalcando. Cuidado con la relación
entre... Quiero preguntarle la opinión a Fernando Morientes, que nos está escuchando, el debate. Te meto en mucho lío si te pregunto por este asunto de Mbappé. Hola, Moro.
Para eso le pagamos, ¿no?
Moro, muy buenas.
Muy buenas. Más entrenadores como Didier Deschamps. Ojalá todos tuviesen la personalidad que Didier Deschamps.
Joder, pues me ha sorprendido tu respuesta.
Porque le conozco.
O compañero,
porque
¿no?
Él es el líder y él decide. Y él es el entrenador. Y él, si no tiene que jugar Mbappé, no juega. Y si algo le molesta, no lo pone. Es que le conozco. Y sé que es un entrenador con una personalidad brutal. Y si tiene que dejar a uno en el banquillo, lo deja. Y si lo tiene que cambiar en el minuto 80, lo cambia. En el 60 o en el 40. Le da igual que se llame Mbappé, que se llame Benzema o que se llame Thierry Henry. Y eso lo he visto yo en mi equipo y lo he visto en dos equipos totalmente diferentes. Donde yo era su brazo derecho y en el Marsella no me ponía porque no me veía bien. Y punto. Y me lo decía, no te veo bien, no te voy a poner. Me da igual que te llame Fernando Morienti y que me hayas llevado a la final de la Champions con el Mónaco. Me da exactamente igual. Y eso te lo dice a la cara. Entonces, entiendo que tiene que haber llamado a Mbappé y por las razones que sean, imagino que habrá mezcla de las dos que estáis hablando, pero que también es una razón deportiva. Y yo no entiendo cuando se... hay entrenadores que... tienen un once inicial y van con él desde el partido número 1 hasta el 38. Yo es que he crecido en otro fútbol, en el que había 2 o 3 o 4 delanteros y te tenías que pelear con ellos. Y si estabas mal, al tercer partido que no marcabas, te mandaban al banquillo. Y en el banquillo decías, uff, cuidado. Estamos hablando de Mbappé, es verdad, el mejor jugador del mundo, todo lo que digas, pero este es un entrenador con una personalidad brutal, sin ego, porque no es un entrenador que tenga un ego... como pueden tener otros, y dices, aquí estoy yo, aquí mando yo, y tú me has hecho esto, yo te voy a hacer lo otro. No, no tiene ese ego, pero sí tiene esa personalidad dentro del vestuario, y tú como jugador lo percibes desde el día que lo conoces.
O sea, estás diciéndome que esta decisión de Deschamps de hoy, dentro del vestuario de Francia, es un buen mensaje.
Es un mensaje que, si le preguntas a cualquier jugador de Francia que le conozca, va a decir, es que esto, yo lo sabía, le puede pasar a él, le puede pasar a Dembélé, y le puede pasar a cualquiera. Pero a cualquiera, de verdad, a cualquiera, hazme caso. Es que yo lo he vivido en mi etapa con él. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, he tenido relación y ahora ya no tengo tanta relación con él, pero he tenido mucha relación con él. Y es un tipo maravilloso en el cara a cara, pero
muy duro.
Cuando se pone el traje de entrenador, es un tipo que que es el entrenador y es el que manda. Y él quiere dejar claro que él es el personaje más importante dentro del organigrama del vestuario. Y es lo que... Y toma unas decisiones que sorprenden muchísimas veces, pero que a la larga normalmente le salen bien.
Pero Moro, no podemos apelar a lo deportivo. O sea, es que si ves la lista de convocados, no me digas que en el PSG en este momento mejor que Mbappé están Barcola o Dembélé.
Colomuani,
que está mejor que Mbappé, porque no te lo compro.
Por eso te he dicho que si coges las dos cosas y las mezclas, a lo mejor ahí está la decisión de él. Yo no creo que sea una cosa solamente deportiva. Creo que hay una mezcla, pero creo que él deja a las claras que el mono de entrenador lo llevo yo y el que decide soy yo, y si hay algo que no me ha gustado... Yo entiendo y creo que el primero al que se lo ha dicho seguramente sea él. Estoy convencido, porque es que De San es muy de ese palo, de primero decir las noticias al jugador y después actuar. Y salga el sol por donde salga, le da igual, la prensa le da exactamente igual lo que digan, lo que no digan, lleva peleando con eso toda... Desde que salió del Valencia como jugador y empezó su carrera de entrenador, lleva peleando con eso y tiene el culo pelado, ¿no? Lo siguiente, este tipo lleva desde los 13 años jugando al fútbol y con una personalidad arrolladora. No sería así si no hubiese sido capitán de Francia.
Oye, ¿te gusta para el Madrid?
Me encanta.
Como bien, Moro.
Pero me encanta, pero porque me encantan ese tipo de entrenadores.
Es que te estoy escuchando... No, perdona, te estoy escuchando... Y estaba pensando, en los madridistas ahora, que están que son críticos con Ancelotti, precisamente a lo mejor por falta de decisiones, por ser una persona con mucha mano izquierda y tal. No digo que yo esté de acuerdo, yo soy más de la tendencia Ancelotti. No, es que me estás mirando ya para embestirme,
pero
Roberto.
Visto,
no, pero te digo que hay muchos madridistas que acaban de escuchar al Moro y dicen, pues pero uno así hace falta en el Madrid.
Sí, justo, le vas a poner el Real Madrid a dado su futuro a la figura de Mbappé y le vas a traer justo al entrenador que está puteando a Mbappé. Vamos a poner a De Samps.
Bueno,
o sea, es el mejor. Es el perfil,
no,
es el mejor.
Y que sobre todo se nos habla.
A lo mejor no es tanto puteo como pensáis. Pero
claro.
Tiene que ser un puteo.
Estará contento
un
Mbappé en casa ahora. Sí,
bueno,
como lo deja,
estará contento.
Como le deja,
pues mira, yo te digo,
la
yo
imagen
te digo,
en Francia
yo,
estará contento.
Yo siempre he puesto el ejemplo de Pintus. Pintus en las dos primeras semanas es el mayor hijo, el mayor cabrón que existe en el mundo. Y después te haces íntimo amigo suyo y le das las gracias por allá donde vas. ¿Por qué? Porque en una carrera de 14, 15, 16 años te encuentras un tipo como este y dices, joder, ahora que tengo 48 o 50, yo sé lo que me venía bien y lo que no me venía bien. Cuando era un crío no sabía nada, decía que no me metan caña. Yo
eso
no
me va a pasar a mí con Lama dentro de unos años, que claro, yo creo que lo voy a valorar
pues
dentro de unos
en
años.
En el tema de los entrenadores pasa muy parecido también. Sí. Y yo te digo que he tenido las dos versiones con Didi de Sam. La de ser estrella absoluta y cuidarme como si fuese su hijo para que jugase los partidos y si no tenía que entrenar, no entrenase, hasta... La otra versión de decir, me da igual que me hayas llevado a la final de Champions, me da igual que hayas sido el máximo goleador en mi otro equipo, aquí no vas a jugar porque tengo dos arriba que me gustan más y que están bastante mejor que tú. Y te lo dice así a la cara.
Oye,
y le dices, muchas gracias, señor.
Bueno, pero se nos ha olvidado la Euro de Francia, la que le ha caído a De Samps este verano, con el plantillón que tiene Francia y con los pocos resultados
que
ha conseguido.
Tiene contrato hasta el Mundial del 26, ¿eh?
Perfecto, como si se lo quieren hacer hasta el año 2030. Cayó en semifinales, ¿eh?
No, cuartos.
Sí,
pero jugando
¿cómo que
fútbol,
cuartos? No, cayó en semifinales.
Semis con España.
Semifinales.
Ah, bueno, no.
Bueno, me da igual cuartos que semifinales.
No, no da igual.
Le ha caído este verano la de San Quintín. Y luego tienes que ponerte en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu y ser tan gallito, mira, nunca mejor dicho, con la selección francesa, ser tan gallito en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu como lo es en la selección francesa, que no es exactamente lo mismo, ¿eh?
Vale. Oye, Moro, una cosa, ya que te veo así, que estás inspirado esta noche, que como todas, pero que esta noche es
inspirado. Estás sacando titulares.
Dime, dime qué hay que tocar en el Madrid para salir de la crisis. ¿Qué tocarías en el equipo directamente? ¿A quién hay que meter en el equipo?
No sé, no.
O sacar.
No tengo la varita. Yo creo que es un problema de fondo, un problema de... Primero, de subestimar un poco la marcha de uno de los líderes en el centro del campo, que lo hemos hablado mil veces y os he escuchado ya la infinidad de debates de Kroos. ¿Sí? Y otra, el déficit un poco de la construcción de la plantilla. O sea, por eso es que, claro, hilando todo un poco, Y a mí que me han preguntado esta semana mucho por el tema, yo siempre he dicho, digo, joder, yo en los equipos grandes siempre imagino dos jugadores por puesto. Si tú tienes un sistema de un 4-4-2, pues cuatro delanteros potentes, que en nuestra época, pues si no estabas bien, al final había cambios y eso te producía entrenar mejor, el querer volver otra vez al equipo. O sea, los centrales, por ejemplo, no tener cuatro centrales de garantía, pues es un hándicap si pasa cualquier cosa. O sea, tú no puedes imaginar a Tchouaméni, por mucho que sea un tío grande, fuerte y potente, no lo puedes imaginar de central, y eso te lo pueden decir mejor los centrales, porque esos automatismos de central no son los mismos. No puedes imaginar a un centrocampista de delantero, porque los delanteros tienen un trabajo totalmente diferente al resto. Entonces yo creo que hay una mezcla de todo. Y lo que estaría bien, pues, no sé, lo que me gustaría a mí es que Ancelotti pues moviese el equipo, moviese. Claro. Y oye, Endrick salió dos ratos y metió dos goles, pues voy a meterle otros 90, a ver qué pasa, y a Guller y al otro, ¿sabes? Yo creo que es una cuestión de darle vueltas al equipo y encontrar cosas que todavía, pues, estoy convencido que no se han encontrado, a pesar de que ha habido buenos partidos, sí. Sobre todo más buenos resultados que juegos.
Has dicho los dos nombres que sabía que ibas a decir, Guller y Endrick.
Y la pregunta, Moro, es ¿a quién sientas para en el banquillo para poner a Endrick?
Bueno, en algún momento puedes sentar. El otro día podías haber sentado a cualquiera.
Para darle 90 minutos.
Ah, 90. Bueno, pero es que el otro día, a lo mejor en el descanso, había que haber hecho ya.
Yo lo habría hecho, pero claro. Para darle la titularidad a Santos Asuna tienes que quitar uno de arriba. Ya. Y ya no está jugando Rodrigo, ¿a quién quitas?
Ya, pues.
Y si quitas a uno de arriba y tienes la personalidad, como decíamos, de San, de quitar a uno de arriba y viene Endrick y te mete dos goles, ¿qué pasa?
Claro.
Y hace falta.
¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? Bien. Porque Endrick, porque tenga 18 o 20 años, meta dos goles y no pueda jugar dos partidos seguidos, ¿pasa algo? O Endrick, si mete un gol y le dices al día siguiente, vas a estar otros tres partidos en el banquillo. ¿Tú crees que ese jugador puede estar motivado, puede tener un objetivo? Sí, sí. Yo creo que va más por ahí, ¿no? El mover un poco el equipo también significa que a la gente que se piensa que es indiscutible, pues que no sea tan indiscutible, que no pasa nada. Pero es que en el Real Madrid ha sido así toda la vida. Que te lo cuenten a ti.
Anda que no te metían a ti las zapatas ahí para que...
Lo que pasa es que lo que aguantar a Vinicius o a Mbappé en el banquillo.
Pues se aguanta para eso.
Vale.
Claro.
Es que esto es el Real Madrid. Claro. Esto es el Real Madrid. Para eso tienes que estar ahí, para eso tienes que lidiar con todo ese tipo de jugadores, con todo ese tipo de egos y con las situaciones. Yo soy el entrenador del Real Madrid. Oye, y al final a qué le van a echar es al entrenador, no van a echar a los jugadores.
Gracias, Moro. Un abrazo. Espectacular, ¿eh? O sea...
Como siempre.
Sí, sí. No, pero hoy muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Moro.
Chao.
Muy bien, ¿eh? Morientes, ¿eh?
Muy bien, que le encantaría de Sams.
Se nos ha querido poner a de Sams en el banquillo.
Y él de segundo.
Estoy flipando. Melchor, hola.
Estoy flipando directamente.
Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Melchor, el Real Madrid es un poco ajeno a esta polémica. ¿No?
Sí, absolutamente. Un poco no, del todo, porque en la anterior... Estas dos convocatorias que no va Mbappé son totalmente distintas. La primera lo propuso Mbappé al margen de ese parte médico del Real Madrid cuando estaba saliendo de una lesión, y en esta no tiene nada que ver. Escuchándoos a todos, yo cogería un poquito de cada uno por la información que tengo. A mí, desde luego, no me parece que sea porque esté fallando goles, porque si no, pues los delanteros entrarían y saldrían de todas las convocatorias. Y tampoco un castigo por no ir la anterior ocasión, porque se consensuó en aquella primera vez que no fue Mbappé, precisamente se consensuó totalmente entre Mbappé y Deschamps. Y en esta, por la información que tengo, por no repetir cosas, ha habido varias llamadas, varias conversaciones, que no discusiones, conversaciones. La primera, le hace la llamada Deschamps a Mbappé para preguntarle cómo se encuentra física y anímicamente. Y ahí Mbappé dice que está mucho mejor, evidentemente, pero que sigue sin estar al 100% y que no le vendría mal quedarse en Madrid en esta segunda convocatoria para seguir haciendo esa apuesta a punto. Algo en lo que coincide totalmente Deschamps.
Deschamps ha dicho que él quiere ir.
Ha dicho que es decisión mía que no vaya.
Digo, primera llamada. Si es solo una llamada, si tú tienes una decisión tuya, si tú eres el seleccionador, tú le dices, oye, mira, no te convoco porque no te veo bien y no tengo que hacerte más llamadas, no tengo que hacerte una segunda o una tercera llamada. Por eso digo que en esa primera conversación se han juntado las dos cosas. Mbappé le ha dicho lo que le ha dicho y Deschamps está absolutamente de acuerdo. Y la segunda ya es para decirle que efectivamente, después de haber analizado cómo se encuentra, lo que siente Mbappé, cómo le ve, el ambiente que hay en Francia, porque no nos olvidemos desde que ha salido del Paris Saint-Germain, las críticas son continuas, se sigue al momento todo lo que hace Mbappé en el Real Madrid, cada partido, cada error que tiene, cada fallo que tiene de cara a la portería, pues entiende y le decide, Deschamps decide que lo mejor es que no vaya, sobre todo por una cosa que a lo mejor se ha escapado de todo lo que estábamos apuntando, y es que lo que no quiere es que el tema Mbappé acapare la concentración y todas las preguntas que tenga que ver durante esta convocatoria. Y por eso decide que finalmente no va a ir.
Sí,
esa,
pues,
es la postura.
Pues, pero al final han sido. Pero no le ha salido bien porque le han hecho 10 preguntas.
No, pero le han hecho 10 preguntas en esta, pero sí, ya durante la...
Ya veremos. Ya veremos.
El próximo día, el doble.
Claro. Hombre, ya veremos.
Y si le va mal...
Para el partido ante Israel o Italia le van a preguntar por Mbappé.
¿Y de qué quieres que le pregunte? Ya verás tú, el doble.
Bueno, pues ya lo veremos. Esa es la postura. Bueno, os cuento la información que yo
tengo.
Que Deschamps introdujo ese tema. Lo que no quiere es que acapare Mbappé todo este tema durante toda la convocatoria y la concentración.
Vale. Yo creo que es un golpe de autoridad, tal y como acaba de explicar el Moro. Un golpe de autoridad encima de la mesa. No has venido a la última, en esta no vas a venir. Porque mientras tú tenías que estar recuperándote, estabas de fiesta.
Correcto.
Y aquí los jugadores que se están recuperando, se están recuperando. No hay nada más importante para faltar a la selección francesa que estar lesionado. Si estás lesionado, no puedes estar de fiesta en Estocolmo. Es que vamos.
No está siendo ningún drama para la afición.
Vamos.
Que no esté Mbappé,
claro, porque a la gente esto es lo decía.
Hay un
Morientes,
desapego.
No,
hay un desapego
y que a la gente, los entrenadores con mano dura, les gusta. Un entrenador con mano dura. Que diga, oye, que no.
La gente está encantada hasta que Francia juegue un partido importante que no esté Mbappé y entonces sí que se...
Pero es que a lo mejor...
Si Dembélé mete 3 goles, la gente estará encantada.
No olvidemos que Deschamps se la jugó la carta con Benzema, que también era indiscutiblemente el mejor jugador de Francia, y sin Benzema gana un Mundial.
Sí.
Es decir, en contra de toda la opinión pública.
Dani y Melchor, un abrazo a los dos. Gracias.
Hasta mañana. Hasta buenas noches.
Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Araúz?
Vaya intervención del Moro. Una opinión de un jugador de fútbol de élite. Periodistas del Partidazo. Qué gran acierto dejarle hablar. Este es el camino para el rigor del periodismo deportivo.
Claro,
combinar
sí.
periodistas con deportistas.
Y nosotros sabemos cuándo callar y cuándo no callar.
Me gusta ese mensaje. Sí, que nos marca un poco el camino. Muy bien.
Pásame el teléfono.
Que mañana le llamo.
A ver si aprendes a hacerlo de las mañanas, sí.
Lo que pasa es que Deschamps es muy rencoroso, ya lo fue con Benzema. Dicho esto, como madridista me alegro. A ver si al final apuntaría en Valdebebas estos días. Quizás no lo lleve para protegerlo de la prensa. Si dice que Mbappé entiende más razones, quizás sea para no poner el foco en el jugador y sí en la selección. Mbappé simplemente no es ni la sombra del que fue. Lleva 2 años siendo un futbolista mediocre y vago, no corre. Otro dice que el Madrid sin canteranos ha perdido el espíritu del Real Madrid. Son todos millonarios extranjeros que vienen aquí a vegetar. Y un mensaje de los que te gusta, Juanma. Hola, miembros del Partidazo. Os escribo para daros las gracias. Hoy cumplo 18 años y os escucho desde los 12. Vosotros me inspirasteis para estudiar periodismo. Solo puedo agradeceros y... Aquí no está bien escrito.
Que me felicitéis.
Sí, hay que estudiar.
Y que a ver
más.
Si algún día puede venir a sentarse con esa.
Seguro que puede, hombre.
Practica redacción periodística.
A ver, ahora, invéntatelo como hacía yo.
Hoy cumple el mío pequeño 14. Y me ha dicho. Desde hoy pudo pagar con tarjeta ya con el móvil. O sea, era su cambio de vida.
¿A partir de los 14
A partir de los 14, por lo visto, hay tarjetas de estas de prepago que ya pueden pagar con el...
¿Y te preocupó eso o no?
Te pidió que la llenaras. No,
tampoco lo que tiene el hombre en la
tarjeta. Si es de prepago, puedes controlarlo.
Ah, bueno, claro. De prepago es lo que le metas. Claro, puede gastar lo que tenga ahí, es como una hucha.
Cuando tenga 18 ya no hay prepago.
Voy a mirar, a ver si ha gastado algo.
Mira, a ver.
Cuidado.
Pero bueno.
A ver de qué se ha hecho socio.
Pues está de copas, ¿qué te parece? 14 años. Claro, están llegando aquí unas facturas. Bueno, 12:43, hora menos en Canarias. Ahora el mensaje es de Gema Santos y de Fluchos. Gema.
Sí, de Atom by Fluchos, que estamos encantados con ellos, que es el calzado deportivo que te impulsa a conseguir tus objetivos y que es la mejor opción para no perder el ritmo. Cómo nos gustan a todos aquí en el Partidazo las zapatillas Atom by Fluchos. Además, vamos a contarte que aplican la última tecnología, incorporando suelas ligeras, flexibles, que amortiguan cada pisada. Así que por todo ello, este otoño invierno no, libera tus pies con Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Ya sabes que Fluchos es comodidad absoluta.
Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño: cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas patatas para todo uso El Corte Inglés en bolsa de 5 o 3 kilos por solo 1,09 euros el kilo. En tienda Webia.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:49, hora menos en Canarias. Mañana hay lista de La Fuente. Otro parón de selecciones que ya es el último hasta marzo.
Buena lista, ¿eh?
Está contento Senabre.
Hombre,
¿por qué?
Mínimo Casado.
Por 9 del Barça y, y parón de selecciones.
Sí, no, no. Sí. Por eso te digo que si fuera madridista estaría muy contento con Mbappé.
¿El
no
mejor
estoy,
central
no estoy,
de este país va a ser convocado mañana?
Pues yo creo que sí, porque se va a caer Cubarsí por la brutal brecha que tiene. Y creo que van a llamar a Íñigo Martínez. Yo creo que va a ser una de las novedades.
¿Y Casado?
Casado, yo le doy por seguro.
¿Y Valde? ¿Valde?
Valde, hay temas extradeportivos que solucionar.
¿Extradeportivos?
Ya estamos.
¿Pero de relación personal o...?
Intoxicando.
¿Samu Morodion?
Yo no le veo de momento.
Pues se lo merece.
Vale.
¿Yago Aspas?
Bueno, yo no soy el seleccionador, ¿eh? Yago Aspas yo creo que ya es pasado en la selección.
Vale. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Para qué le vas a dar paso a Miguelito?
Si ya, exactamente. No respondas, Miguel.
No, hombre, Miguelito, pues yo te quería preguntar. ¿Tú crees que entra Íñigo Martínez?
Tengo dudas.
¡Uy!
Ojo.
Yo creo que van a estar Casado, como decía Roberto, y creo que también tiene opciones Samu Morodion de entrar en la lista de convocados. Vamos a ver qué pasa. Es que hay varias dudas, claro, porque Morata, como decías al principio, no está claro que vaya a estar en la lista. Él quiere estar. Vamos a ver cómo evoluciona. No va a jugar este fin de semana. Pero sí podría entrar también Íñigo Martínez, ¿no? Aunque en este caso no estoy tan seguro. Pero yo creo que Casado y Samu Morodion sí. Y con respecto a la última lista, recordad que hubo muchos lesionados. Van a volver Lamin Yamal, que se perdió el último partido, Dani Olmo, Nico Williams, creo que Ayoce también, que ya marcó y reapareció ante el Valladolid. Cubarsí yo no lo descarto, pese a esa brecha que tiene, porque
pero
él quiere estar.
Cosa, si Hansi Flick dijo ayer que Cubarsí
con el Barça
iba
a jugar
estar.
Seguro el domingo.
Sí, Cubarsí
por eso, yo es que no descarto a Cubarsí, ¿eh? Es una brecha,
sí,
son unos puntos.
Pero... Si juega el domingo Cubarsí en San Sebastián, tendrá que ir con la selección.
Podrá ir con la selección.
Claro. Es que estamos en lo mismo que lo de Mbappé. O sea, si juega con el Barça, pues tendrá que ir con la selección, ¿no?
Mbappé no fue.
No, por eso te digo.
Pero Cubarsí es seleccionable mientras no tenga una baja médica.
Claro, vamos a ver
es
si juega.
Es absolutamente seleccionable.
Vamos a ver si juega.
Hansi Flick dijo que estaba para jugar.
Con 9 puntos en la cara, el riesgo que tienes de un golpe que te abra la brecha...
Pero eso cicatriza rápido, Robert.
Sí, sí, tú lo sabes.
Los chavales jóvenes
sabrás tú.
Sí. Bueno, en ti y en mí, ¿no? Pero los chavales jóvenes... Sí.
Carrito del helado, otra vez.
ahí te voy a meter ya a ti.
Dime más.
Yo creo que Cubarsí va a estar. A ver qué pasa con Jeremy Pino, que también se perdió la última... Bueno, se llegó a concentrar, pero se marchó y también ha reaparecido. Y luego, pues, evidentemente Gavi, que ha reaparecido, todavía no va a estar. Recordemos que están lesionados, aparte de Rodri y Carvajal, Unai Simón y Lenormand, que también van a ser bajas. Y vamos a ver qué pasa con Ferran Torres, que está disponible, pero que está jugando poco con Hansi Flick. Así que a ver qué decisión toma mañana el seleccionador. Como siempre, se hará pública a las 11:30 la lista, a las 12:30 ofrecerá conferencia de prensa. Recordemos que estos son los dos últimos partidos de la Nation, estamos ya clasificados.
Uf, qué emoción.
Falta por dilucidar si como quién, primeros son. O segundos.
¿Contra
si empatamos en Copenhague el día 15 contra Dinamarca, seremos primeros y eso quiere decir que a finales de marzo, cuando se disputen las eliminatorias de cuartos de final, jugaremos contra un segundo y el partido de vuelta en casa. Todavía no se sabe dónde. Este sorteo se va a celebrar el próximo mes de diciembre. Por cierto, David, que en este 2024 España ha jugado 11 partidos oficiales, ha ganado 10 y ha empatado uno. No está mal.
Pero está muy bien.
Muy bien.
¿Y por qué te diriges a David con los datos?
No sé.
Bueno, porque David,
porque
siempre
no le interesa, se mofa. No le interesa la selección.
David se mofa de la selección.
Le incomodan estas ventanas.
Estos partidos no me incomodan, pero no lo.
Como
los
ya
veo.
No está Luis Enrique, no le interesa esto. Correcto.
Luis Enrique, ayer
yo le conozco bien.
Luis Enrique,
dio un recital ayer.
Ayer dio un recital en rueda de prensa espectacular.
Dio un recital ayer.
Sí.
Brutal.
como en el campo, ¿no, Miguelito?
Lo que hizo fue llevarse una lección de lo que es la Champions.
Me sorprende que
la
no
Champions
juegue Fabián
es aprovechar los momentos y golpear cuando tienes que golpear. Y dar la mano cuando has palmado. Porque es que no le vale ningún fútbol que no
como
sea el suyo.
Como el Madrid, ¿no? Que palmó no, yo creo que ayer, y le dio la mano todo
yo
el
creo que ayer Luis Enrique, yo creo que ayer Luis, yo creo que ayer Luis Enrique hizo algo que el Cholo Simeone nunca habría hecho. Que es que si el Cholo pierde el partido en el último minuto, estoy convencido que no sale a la rueda de
¿pero
prensa.
¿Pero tú crees que fue más un palo al Atleti o un palo al propio Paris Saint-Germain?
Jugadores.
Yo creo que es un palazo que se mete a él
no,
mismo.
Él dice que el gol es una broma de mal gusto. Que
pero,
es,
se
que
refiere, pero se refiere a su equipo.
Que es un estornudo. ¿No? Yo creo que se refiere a que el Atleti no ha hecho nada en la segunda parte y que se encuentra con un gol que nadie
que
se esperaba.
Es verdad,
sí, pero no, no, es totalmente verdad. Pero yo creo que hay que tener un poco de elegancia y porque eso lo puedes hacer tú en cualquier momento, te puede pasar a ti en cualquier momento. Y lo que digo es que el Cholo no le veo en ese papel de ganar un partido en el o de perder un partido en el último minuto y decir al entrenador rival que ha sido un estornudo.
Ya, que lo
es
que pasa,
un...
Juan, no, es que el Cholo, que
no me gustó.
El Cholo gana así a veces, entonces no puede decir eso si un día pierde así. Y Luis Enrique, sin embargo, dices que nosotros atacamos.
Bueno, pues...
Pero yo creo que parte de la crítica era también para su equipo, ¿eh? De no metemos una.
No, eso lo dijo. Pero luego, hablar del gol del Atleti tan despectivamente y no sé qué, no me pareció elegante con el Atleti y con el Cholo, sinceramente. Digo, joder, vale, pues oye, ¿y qué va a hacer? Pues tuvieron una contra, la metieron, pues oye, que... Con todo el respeto del mundo, pues hemos tenido mala suerte, pero un estornudo, una broma pesada, no tuvieron ni que entrar en el área. Uf, no sé, no me parece que fuera elegante con el Cholo, creo. ¿Algo más, Miguelito, de la selección?
Pues nada más, me apunta Julián Ávila que Nico Williams se ha retirado cojeando del partido, vamos a ver si está en la lista, y que será otra convocatoria sin ningún jugador del Real Madrid, puede que también ningún jugador del Atlético. Y si entra Ferran, podría haber hasta 5 del Barça. No está mal.
Vale. Un abrazo. Gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, una cosa, que está el Madrid en crisis, pero está Guardiola y el City también en crisis.
Tres partidos seguidos perdiendo
en tres competiciones. Sí.
Bache.
Rodri pesa mucho.
Se nota mucho los encierros.
Rodri pesa mucho.
Al principio puso a Kovacic, le empezó a funcionar, pero se está notando mucho los encierros de Rodri.
Hombre, sí, más sí, que sí. Se notará.
Sí, sí, pesa mucho. Y tampoco está De Bruyne.
Es el mejor jugador del mundo.
No, De Bruyne lleva toda la temporada.
Que vaya dos bajas.
Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Londres. Hola, Manu, muy buenas.
El corresponsal Hola. Bueno de EFE. Que entra en este programa.
¿Cuál es el malo?
Hombre, yo no soy corresponsal.
Vale. ¡Toma! Venga por otra.
Yo soy madrileño y vivo en Madrid, o sea, no estoy ninguna corresponsalía. Aprende el vocabulario primero castellano, David, y luego ya.
De uno en uno.
Ahí te ha dado.
Pero sí te compro que es el bueno de EFE, Manu. Eso sí que te lo compro.
Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí, ¿alguien critica a Pep o no? No hay críticas.
Yo creo que no mucho, creo que estamos en un momento que es bastante entendible porque le está pasando esto a Guardiola y al City, porque han tenido un carro de bajas y de lesiones que creo que en los 9 años que lleva aquí Guardiola no le había pasado nunca, no solo la de Rodri, obviamente, que es la más importante, sino también la de Kevin De Bruyne, que ha estado semanas fuera, también la de Jack Grealish, que ha estado fuera, John Stone y Rubén Díaz, los dos centrales titulares que tampoco estuvieron el otro día contra el Sporting de Portugal, Kyle Walker también ha estado bastantes semanas fuera, en fin, yo creo que nunca había visto al Manchester City tan mermado en cuanto a lesiones, que creo que han tenido la fortuna, por así decirlo, de que les ha ocurrido en esta fase de la temporada y que tampoco han perdido aún ninguna temporada. Me refiero que están en una buena posición en la Premier League, no se han descolgado del todo y en Champions League, bueno, han conseguido 7 puntos de 12, que no es dramático, no es la situación ideal, pero no es dramático. Yo te diría casi que aquí en Inglaterra se está criticando más en estos momentos a Mikel Arteta y a su Arsenal que a Pep Guardiola.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Estáis preocupados con el... ¿Los guardiolistas estáis preocupados?
No.
¿Senabre Sánchez?
No, para nada. Guardiola no puede ganar todo siempre e ir a 10 puntos del segundo en la Premier, como ha hecho muchos años. Yo creo que habrán años de estos y el año que se te lesiona, no solo... O sea, la lista que acabáis de enumerar, si son los mejores jugadores del City. O sea, los dos centrales, Kyle Walker, Rodri y sobre todo Rodri y De Bruyne, si son dos de los, no sé... 5 mejores centrocampistas que hay en la última década de fútbol, entonces no, preocupados, ¿no? Obviamente no es apetecible para la gente que le gusta el fútbol de Guardiola, son horas bajas, son horas complicadas, pero como dice Manu, mejor que pase ahora para él que pase en el mes de abril o mayo.
Yo creo que va a acabar ganando la Premier, ¿eh? Yo creo que al final la
Champions
no lo sé, es que la Champions pff, Yo creo que el
la gana cualquiera, ¿no?
No,
¿has
pero,
dicho así,
no,
la Champions?
No, digo que el City, para mí, los últimos 6 años ha sido el mejor y solo ha ganado una Champions. Con lo cual, es evidente que no es fácil ganar una Liga de Campeones. Pero yo creo que incluso sin Rodri será capaz de ganar la Premier, porque ha demostrado que en esa competición el mejor del mundo es el City. No,
pero está
y sobre
bien,
todo
pero
se lo traen a Guardiola.
Está bien el Liverpool. Está
muy
bien,
bien.
Muy bien.
Está bien. A ver si lo demostró ante el Madrid.
Yo creo que hay un trasfondo ahí que es el futuro de Guardiola que puede marcar la temporada. No sé en qué momento se va a saber lo que va a hacer. No sé cuándo lo tiene que comunicar él. Si el City
se va Chiqui, ¿no? Chiqui se va.
Sí, ya se ha marchado. Ya se ha marchado Chiqui y ahí empieza la desbandada, ¿no? No veo a Guardiola con mucha intención de prolongar mucho más su etapa en el banquillo. Y menos si gana la Champions este año, ¿no? Y eso puede afectar al equipo tanto como la ausencia de Rodri.
Yo le quiero ver en la escasez, ¿no? Estamos acostumbrados a un Pep Guardiola en la opulencia, sí. En la opulencia de kilos. Es un grandísimo entrenador.
¿Dónde lo quieres ver? ¿En el
eso
chance?
Creo que estamos todos de acuerdo. Pero en la opulencia le hemos visto. Le quiero ver en la escasez, con tíos lesionados. Por ejemplo, con 3 cruzados, como le pasó el año pasado al Real Madrid. Una cosa así similar, me estabais hablando
de lesiones.
Me apetece verlo.
¿Te refieres a que le quieres ver con el viento en contra, vamos?
Efectivamente,
o sea,
efectivamente.
Nunca ha tenido viento en contra.
Y todos los temas judiciales estos que rodean al Manchester City, ¿puede hacer que huyan del barco algunas personas?
Sí, sí.
¿Podría ser?
No sé, si tenéis información, yo no tengo esa información.
No, es una pregunta que lanzo al viento para que la gente reflexione.
Porque te responda al viento,
creo
que no, claro.
Muy bien,
no puedo...
muy bien. Pero lo que quiero es que reflexione la gente en casa, no te he hablado a ti, David Sánchez.
Manu, ¿qué dices tú?
No, yo lo que digo es que no sé si estará afectando o no, pero la realidad es que ya se ha ido Chiqui Baby Stein, que Guardiola no ha renovado y estamos a 7 de noviembre, que Omar Berrada, que era uno de los directores técnicos del equipo, también se fue la temporada pasada y se fue al Manchester United. Bueno, el juicio sigue, estamos entrando en la recta final del juicio y de ese veredicto que conoceremos a principio de año. No sé si están relacionadas estas salidas con el juicio, pero es obvio que ahora mismo hay una sensación de cambio en el Manchester City, porque bueno, Beggy Stein lleva 12 años en este equipo y se va a marchar, o sea que no parece que todo esto sea casualidad.
Manu, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Mensajes, Arauz. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
Pues mira, ya están pendientes de la entrevista que vamos a tener con Aldo porque quieren ganar el libro, la caja y todo, ¿eh?
¡Optimízate!
Sí, y mira, por ejemplo, uno dice, es un gran del doctor Aldo, si me regaláis el libro, mejor, pero si no, será mi siguiente lectura en cuanto pueda. Otro dice, Aldo, te conocí gracias a Ilia y como fan desde hace varios años de la UFC, me sorprendió la forma en la que trabajas, más que por la máxima calidad que hay en ello, que es digna de apreciar, por la implicación y por la pasión que transmites. Y otro decía, un saludo, Aldo, de uno de tus alumnos. Para mí has sido el mejor profesor de educación física que he tenido en mi vida. Eres apasionado, entregado y comprometido.
Pues
nos
hace falta uno aquí.
¿Uno qué?
Un profesor
apasionado
de educación física que nos ponga un poco...
De educación.
Bueno, uno de educación y luego uno de educación física.
No hace falta que sea física.
Sí. Un profesor nos hace falta.
Sin más.
Que venga de lo que haya. Sí, geografía, sí. Inglés, historia, lo que haga falta. ¿Algo más?
Bueno, sí, había de Mbappé. Mira, te leo un par de ellos de Mbappé. Es que lo quería centrar un poquito más en Aldo, pero mira, decía
uno... No me culpes a mí de haber cambiado.
Correcto, mira, dice uno, no le deis más vueltas. En la primera convocatoria Mbappé le diría a De Sams que se quedaba en Madrid para entrenar y descansar. Y de pronto se le vio en Suecia de fiesta. Y de ahí esta ausencia. Y otro oyente hace una reflexión sobre el Madrid. Dice, si es que el Madrid tiene un equipazo, lo único que tiene que hacer es poner a cada jugador en su puesto. Y lo gana todo de calle. A Bellingham de media punta, a Vinicius al banquillo, y a Mbappé por la izquierda y a Endrick arriba. Y ya está, esa es la solución, os lo dice un madridista.
Y ahora mensaje de Gemma Santos, como embajador vuestro que soy. Hola, ¿cómo?
¿Qué sí, dices? embajador.
Sí,
¿no?
Sí. Llevas 2 años en el programa y todavía no te sabes la canción.
Es que
Gemma, cuéntanos.
Madre mía, ya le vale a David, porque aquí todos en el partido, en cuanto suena esta musiquita, damos la bienvenida a los números uno en el mundo en estanterías metálicas. Nuestros amigos de Simon Rack. Los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Tú no te conformes con menos, solo con las mejores estanterías del mundo. Desde Zaragoza han conquistado todo el planeta. Por algo será, ¿no? Por algo les eligen las mejores ferreterías y suministros industriales. Todos apuestan por Simon Rack, porque además son estanterías para toda la vida. Tú entra en simonrack.com o visita los distribuidores autorizados y descubre la diferencia. Ya verás que la vida te cambia con Simon Rack. Son las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy se ha puesto a la venta el primer libro de Dr. Aldo, Optimízate. Lo único imposible es aquello que no intentas. Este es el libro. Lo estoy mostrando para los que nos siguen a través de la imagen también en 13, en YouTube, en las diferentes redes sociales. Insisto, desde hoy a la venta. ¿Quién es el Dr. Aldo? Bueno, pues ya lo conocen los oyentes del partidazo, los habituales, porque es una de las piezas claves en la preparación de Ilia Topuria. Es un tipo que le acompaña. Hola, Aldo, buenas noches, ¿eh? Hola, buenas noches. A ver, espera.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero que quisiera es trasladar mis condolencias, mi más sentido pésame, ¿no?, a los fallecidos y a todas las familias afectadas por la dana,
sí,
en Valencia, que bueno, es una de las provincias de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, y desde aquí pues bueno, trasladar todo mi apoyo, mi ánimo y decir que este sábado estaré allí colaborando, ayudando en todo lo que pueda, aportando mi granito de arena.
Muy bien. Aldo, lo dicho, eres una pieza básica en... Es que se nos ha hecho muy viral, como se dice ahora, un vídeo tuyo aquí en el partidazo contando cómo es el recorte de Topuria y cómo el peso que gana después del recorte. Y la gente dice, bueno, entonces, exactamente con Topuria, ¿qué es lo que haces? Porque este es un libro que parece un libro como de autoayuda, de un coach, y claro, yo cuando hablaba contigo pensé que estaba hablando con un nutricionista o con un preparador físico, tal. Exactamente, ¿qué es? Doctor Aldo, ¿qué es?
Bien, Dr. Aldo es la persona que le coordina todo lo relacionado con el rendimiento a Ilia Topuria.
Pero es que eso engloba mucho.
Engloba mucho, es un nuevo perfil dentro del deporte que ha aparecido gracias a Ilia y en colaboración conmigo. Y a partir de aquí, pues bueno, es una figura que creo que tarde o temprano empezarán a copiar.
¿Tú eres su coach?
Yo le acompaño en todo. Ahí va implícito pues el darle ese apoyo, esa motivación, como nos la damos mutuamente cuando, por ejemplo, nos sometemos a ese frío por la mañana, ¿no?, de menos 150 grados centígrados, cuando hacemos la terapia de crioterapia, ¿no?
¿Él se mete todos los días en ese frío?
Los días que corresponde y depende del entrenamiento y del momento que nos encontremos en la temporada, sí, el frío es una parte de nuestro entrenamiento.
Pero Aldo se mete con él, que es lo que te digo, Juanma. No es que lo coordine todo, bueno, es que él hace parte de los entrenamientos. Bueno, sí.
¿Os metéis? ¿Cuánto tiempo?
En este caso son 3 minutos. 3 minutos nos exponemos a un frío considerable y bueno, pero buscando siempre ese beneficio de recuperación, de activación, cuando lo hacemos en otros momentos del día. Y lógicamente nos facilita también esa ayuda, ese plus psicológico, porque soportar esas temperaturas pues te hace...
¿Es verdad que se refuerza el sistema inmunológico del cuerpo metiéndose en hielo y todo eso?
Bien, generalmente sí, pero hay que ver qué tipo de personas lo pueden hacer. No es algo que voy a generalizar, sino que hay que adaptar, hay que personalizar e individualizar los entrenamientos. No voy a generalizar para que lo pruebe todo el mundo y le pueda pasar algo, sino que hay que también tener un periodo de adaptación y ver cómo te encuentras, ¿no?, cómo está tu estado de salud, lógicamente.
¿Por qué has escrito este libro?
Bien, pues este libro lo escribo porque llega un momento en mi vida que llevas detrás un bagaje de más de 20 años, entrenando a gente, consiguiendo objetivos, y en este caso era el momento. Lo escribí una vez que llegué después del combate de Volkanovski, y le ha ganado el campeonato del mundo. Me propone Anaya, que va a sacar un nuevo sello relacionado con el desarrollo personal, lo cual me encanta, me fascina. Soy licenciado en psicopedagogía también, entonces la psicología deportiva es uno de mis campos. Y digo, pues bien, adelante, vamos a hacerlo. Y con Kitaeru, el sello de Anaya, comenzamos con este primer libro. ¿Qué diferencia este libro de otros libros?
Eso creo, te iba a preguntar, porque es que ahora mismo entras en una librería y de estos libros que son así todos, que tienen dos fotos así, o sea, que no tienen fotos, que es un mensaje ahí, lo único imposible es aquello que no intentas y tal, claro, esto te dice el tuyo, pero vas al otro, es no hay nada imposible si no sé qué, el otro te dice tienes que creer en ti mismo, todos son 27 libros en fila y dices tú, a ver, ¿cuál cojo? Si todos me van a decir que puedo ser la leche.
Bien, efectivamente, si lo mostramos un poquito a cámara, pues voy a decir tres aspectos que lo diferencian, ¿no?
A ver.
Uno es de quién es el prólogo, ¿vale?
De Ilia Topuria.
Lógicamente, es el primer prólogo.
Hombre, pero no estamos ante Vargas Llosa, precisamente, tampoco vamos a comprar el libro por el prólogo de Ilia Topuria.
Efectivamente, no estamos hablando de una obra literaria, sí. Una obra de desarrollo personal,
vale,
¿no?
Vale.
Que a todos, a cada uno de nosotros, porque va destinado a todas las edades, para todos los públicos, ya ahora explicaré un poco más el público de Ana, pero va destinado para todo el mundo, con una serie de historias, pero voy primero, prólogo de Ilia Topuria, primer libro que...
Venga, en el cual esa es la primera diferencia.
Esa es la primera, ¿no? Un gran prólogo, sí. De nuestro deportista del momento, ¿no? Nuestra ya leyenda del deporte español, por lo que hemos podido ver a lo largo de los años y lo que ha hecho aquí. Segundo, vais a conocer quién es Dr. Aldo en primera persona, ¿no? Cómo Doctor Aldo abandonó la universidad, una persona que a fecha de hoy tiene 4 carreras universitarias, 2 másteres, 2 doctorados, y tengo medicina en el tintero, que estoy estudiando medicina en los años que puedo, pues abandoné la universidad, aunque parezca increíble. Este cambio, ese momento de dejar la universidad, para algunos hubiera sido un fracaso. Hay gente que piensa que por dejar algo que pues, no te llena o te hace infeliz, es un fracaso, para mí fue una oportunidad y a partir de ahí es donde
no me digas
cambia...
Eso, tengo hijos en edad a punto universitaria, si les dices ya eso me van a decir, ves papá, es que si, no me gusta, me voy.
Este libro, y voy a decir una cosa, soy 20 años, he sido profesor de educación física, ahora mismo me encuentro pues metido a pleno en el alto rendimiento deportivo y en compañía de Ilia y de unos cuantos deportistas que asesoro online. Y he pensado cada vez que me sentaba a escribir, porque ha sido desde mayo y todo el verano, cada vez que terminaba mis entrenamientos por la noche, salía de entrenar a Ilia, escribía en mi casa y los fines de semana, el libro lo terminé el 15 de septiembre y siempre, siempre, cada vez que me he sentado en el ordenador a redactar, he pensado en ellos. Digo esto porque me encanta todo lo que hago y me ha dado mucha pena el hecho de no poder en estos momentos pues, estar con ellos, con mi alumnado, en mis clases de educación física y esto también pues, traslada una enseñanza que va destinado a ese aprendizaje que se puede aprender aquí. Porque creo que en el instituto mucha gente está desorientada. Más de un 50% de los alumnos de primero de bachillerato no saben decidir qué es lo que quieren estudiar en un futuro. Es algo bastante común. Un tercio de los estudiantes universitarios...
Si mi hijo lee este libro, es que mi hijo tiene que decidirlo este año.
Tu hijo
tiene 17.
Bien, sí que le va a dar un plus, estoy segurísimo.
Pero vamos a ver, no, necesito que decida, no que le dé un plus.
Bien, que lea el libro.
Yo necesito bien, darle el libro y que mi hijo me diga, pues quiero estudiar esto.
Perfecto, tú le vas a dar el libro, tu hijo va a leer el libro tranquilamente, ¿vale? Es un libro que yo lo leería poco a poco y lo masticaría, lo saborearía y sí. Lo disfrutaría. Y luego tu hijo habla conmigo y te digo yo que encontraremos. Sí, que encontraremos y decidiremos.
Por ejemplo, estoy en contra de esto. Dices, hay un capítulo que dice, recuerda, cree en ti. El éxito está garantizado. ¿El éxito está garantizado?
Está garantizado en la creencia que tú tengas en lo que tú quieras adquirir o conseguir. Me explico. Lo normal es que nos embarquemos en algo. Y muchas veces, la mayoría de las personas tiran la toalla. Me explico. Que yo haya llegado donde he llegado, el camino no ha sido nada fácil. Han aparecido adversidades, que es lo que vamos a encontrar en este libro. No solo estaba hablando, te he dicho, 3 características de fin en este libro. Prólogo, el conocerme a mí, el conocer las adversidades que ha tenido Aldo. Cómo te narro una serie de decálogos, como por ejemplo los de estilo de vida saludable, que es mi forma de vivir, como todos o la gente que me conoce cada vez más. Y eso es lo que promulgo y lo que quiero que llegue y lo que también enseñaba en los centros educativos donde trabajaba, coordinando un proyecto deportivo de centro. Y aparte, pues lo que quiero también es que llegue a conocer historias de cómo yo superé y aprobé mi oposición. Hoy en día hay más de 3 millones de personas en España opositando, que quieren ser funcionarios, que quieren conseguir un trabajo. Aquí dejo un decálogo también de cómo yo lo hice y qué pasos se pueden seguir, así como pues una serie de pautas ante adversidades de cómo las podemos afrontar. Tercera parte del libro son las historias personales de personas más conocidas o menos conocidas. ¿Sabíais alguno de aquí que Ilia Topuria a los 8 años utilizaba sacos, bolsas de basura para hacer los recortes de peso? 19 años después, bueno, es campeón del mundo.
Es que yo no sabía que Ilia Topuria a los 8 años hacía recortes de peso.
Ya competía.
Para la lucha claro, greco-romana.
¿Pero y tenían que hacer recortes de peso ya con 8 años?
es un deporte que va por categoría
no
de
sabía,
peso.
No sabía.
Totalmente. Conocíamos que José Mari Vaquero falleció su padre a los 13 años y él dejó el fútbol en ese momento de su vida. ¿Lo conocíais aquí?
No, lo sabía.
Y era un gran pilotari.
¿Vaquero o el padre?
Vaquero, José Mari Vaquero, el capitán del Barça, del Dream Team, Johan Cruyff.
Sí.
Bueno, esto lo tenemos en el libro, adversidades que ha vivido cada una de estas personas. Sabíamos que Raúl Albiol, en su viaje a los 19 años, cuando había fichado con el Getafe, tuvo un accidente en la carretera, su coche dio 7 vueltas de campana, en la segunda vuelta de campana salió volando de la parte de atrás y estuvo en coma un mes en el hospital. Bien, esto lo tenemos reflejado en el libro, cómo ha superado esa adversidad.
Volviendo a Getafe de Valencia, además.
Bien, y cuento otras historias también de superación o de cómo han emprendido, como por ejemplo los pelugueros Oche y Luis, que ahora son en el panorama nacional, cada vez van a ser más conocidos, si no lo son ya, y cómo pasaron en un pueblo de 1.500 habitantes a hacer un corte de pelo 8 euros y ya facturan más de 1 millón de euros. Este capítulo lo escribí antes de que sacaran sus productos a la venta en Amazon. Es una lucha, sacrificio, pensar qué es lo que quieres hacer, buscar ese objetivo, no tirar la toalla, porque todo el mundo encuentra obstáculos de una manera u otra y todos vamos a tener adversidades en nuestra vida.
Es un libro más de entrenamiento mental que de entrenamiento físico, por lo que veo.
Efectivamente. Sí. Es el sello de desarrollo personal que sacan allá, Kitaeru. En japonés significa forjarse y en este caso yo me identifiqué porque yo me he ido forjando. Yo mejoro mi versión día a día, pero no lo hago por mí mismo, sino porque si yo soy mejor, voy a mejorar a todo lo que me rodea. Y esa es mi forma de pensar y es por lo que he escrito el libro, porque todo lo que uno puede aprender de él se va a sentir identificado, si no es con un capítulo, es con otro, pero si no, va a adquirir un aprendizaje con el cual va a poder ayudar a otra persona. Y eso es lo que diferencia.
Aldo, tienes al lado al premio Primavera de novela, que es... no es coña.
Luis García Rey.
Luis García Rey.
Escritora, escritor.
Pero claro, él es novela negra. Él vende todo lo contrario. Sí. Sus libros son muy chungos. Asesinatos, crímenes, la gente bebe, fuma,
cuanto
se emborracha,
cuanto peor te vaya, mejor para mis novelas.
Oye, a mí me fascinaba Edgar Allan Poe, ¿no?
Este es nuestro Edgar Allan Poe, sí.
Podéis llamarme así.
Edgar. De hecho, yo le tengo como Edgar en el móvil. Sí.
Nada, un placer. Y bueno, y felicitarte, lógicamente, porque no es fácil y abrís un hueco.
Acércate, Aldo, al micrófono.
No es fácil, abrís un hueco en el panorama literario, así que bueno, mi más sincera admiración.
Sí, eso te iba a decir. Que hoy que todo el mundo... Que es raro que no te hayan dicho que hicieras un podcast, porque hay más podcast que oyentes ya. Todo el mundo tiene un podcast, entonces digo yo...
Sí, pues, la verdad es que me han llamado un montón de sitios.
¿De podcast?
Sí. Infinidad... siendo un montón no poder estar en todas partes, porque acabo de llegar de Abu Dhabi, ¿no? Hace unos días y bueno...
¿Dónde está Topuria?
Bien, pues ahora mismo...
No sabes lo que quieres decir.
Yo creo que Madrid, ¿eh?
Está descansando y es lo que debe hacer.
Yo creo que está Madrid, porque he visto...
Yo por lo menos...
Pero cuando descansa, ¿se mete también en frío por las mañanas o lo toma más tranquilo?
De momento, imagino que en ese aspecto está descansando. ¿No? Cuando va a entrar en estos... Cuando entramos ya en vereda de frío, de calor, porque también utilizamos la aclimatación, como ahora nos preguntará Angelito.
No, pero cuéntale hasta qué punto es importante tu figura, porque ahora hablamos de lo que haces con Ilia, de cómo entrenas y tal. Pero cuenta, por ejemplo, la primera máquina de crioterapia, la que tuvisteis en Alicante. ¿Hasta para qué te usa Ilia Topuria?
Bien, cada maquinaria que llega, que yo soy pro tecnología, ¿no? Siempre vemos qué tecnología podemos implementar dentro de cada campamento. Cada vez incrementamos todo esto, si va a facilitar o va a incrementar el porcentaje de ese rendimiento de Ilia. Y en el primer caso que tuvimos de cámara de crioterapia en Alicante, pues trajeron una de nitrógeno líquido, ¿no? Una vez que se la montan, toda la tarde para subir la látigo de la casa, que era donde teníamos el gimnasio, las instalaciones.
En MasterChef teníamos nitrógeno líquido para hacer helados.
Sí, claro. Como te rocíes un dedo, pues puedes hacer
quema,
así.
Te quema.
Bueno, y puedes perderlo, ¿no?
Sí.
Pero la cuestión es que metí todo, ¿sabes? Que metes todo el cuerpo, menos la cabeza, en esta máquina, el nitrógeno líquido sale en forma gaseosa. Sí. Y bueno, me dijo, pruébalo tú, ¿no? Y yo en ese momento, pues, lo tienes que probar, como ahora voy a decir las otras cosas que he probado, ¿no? Pero bueno, fue un poco de respeto, ¿no? Porque recordaba yo Terminator 2, ¿no? Cuando
sale así con el humo blanco. Y tal. Que...
Claro, no, sí.
Y en bolas.
No es en ese aspecto, pero que si te congelas totalmente, ¿no? Yeah. Pero bueno, aquello no falló, aquello fue perfecto y estuvimos utilizándolo durante meses. Ahora utilizamos otro tipo de crioterapia, ¿no? Frío seco. Y bueno, y lo mismo ha sido con la última cámara que utilizamos, hiperbárica. Lógicamente la traemos, toda la parafernalia, para introducirla en su casa, porque esta cámara pesa 500 kilos y una vez montada Aldo, pruébala tú, ¿no? O sea, realmente soy... Entre otras cosas, el conejillo
cualquier día, de India. Cualquier día te vamos a poner flores al cementerio, porque vamos, como llega una máquina que esté en malas condiciones...
La hiperbárica, ¿qué diferencia hay? Porque os metéis primero a, no sé, varios metros de profundidad y luego subís en altura, ¿o cómo?
Sí, efectivamente. Lo que ha cambiado de la preparación... Bueno, hay unas cosas más que hemos introducido, pero esta hiperbárica, diferente a la que teníamos anteriormente para el entrenamiento de Volkanovski, esta es de alta presión, esta nos la han traído de un hospital de Andalucía. He tenido que hacer un curso de técnico hiperbarista para poderla utilizar, y en ella pues meto a Ilia. Tiene que estar totalmente higienizado, entras, bueno, con unos calzoncillos que sean de algodón, una toalla, y luego pues hay que cerrar bien todo, es como una cápsula espacial, lo cierras bien y luego pues empiezo a aumentar la presión, ¿no?
¿Las tiene todas en casa él?
Bueno, sus instalaciones, ha montado
en sus instalaciones,
en su vivienda, sí, ha montado sus instalaciones, su centro de alto rendimiento, como bien decía, en Alicante.
Madre mía.
Y ese centro de alto rendimiento va a más, ¿no?
Tiene que pagar una factura de luz increíble, tío. Todo eso enchufado.
No lo sé. Igual es posible que tenga placas solares. No, no lo sé. No lo sé.
No, pero es que una máquina de estas tiene que chupar energía.
No, esto solamente va con botellas de oxígeno. Sí, aquí lo que haces es someterte a una presión, en este caso 1.3 bares, que viene a ser similar a estar buceando a 12 metros de profundidad. Subimos hasta esa cota y ahí te mantienes una hora respirando oxígeno al 100%. De ahí que no puede entrar nada que genere pues una serie de chispas o de algo. Y eso te facilita la recuperación, y lo digo yo porque lo he probado, y es algo espectacular, extraordinario. Y eso nos permite, más otra serie de cosas que hacemos, que si quiero ahora, ahora lo comento, pues recuperar y estar preparados para el siguiente entrenamiento.
Es que yo creo que, en realidad, hemos venido aquí a hablar de tu libro, no de las máquinas estas de los bares y tal, porque dirán los de Anaya, joder, eso, que vengan los de Siemens o qué sé yo, quién vende eso. Claro, es que no tengo ni idea. Pero hoy, esto es lo importante, que ha salido a la venta, Optimízate, el libro, que ya está...
A la venta. Déjame hablar de un capítulo en concreto, porque, bueno, estamos en día 8, pero el día 7 ha sido el Día Internacional del Acoso Escolar, tan extendido y que tanto trabajamos sobre ello, los docentes y todos, también desde los medios de comunicación, mostráis vuestro apoyo. Y tengo un capítulo que versa y que trata sobre Raúl, nuestro fisioterapeuta, el fisioterapeuta del equipo, del Tinto Puria, aparte de un montón de deportistas. Él vino de Cuba, se integró en el sistema educativo español, en la educación secundaria. El pobre sufrió
acoso.
Bullying, acoso, se metían con él por su acento, se metían por él por ser pues latino, y lo pasó muy mal, tocó fondo, segundo bachillerato lo repitió, le hicieron ver, le decían que era tonto por suspender asignaturas, ¿no? Este estigma que a veces hemos escuchado y que no debemos hacer nunca, hay que apoyar a la gente, hay que buscar el talento de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Y cuando llegó a la universidad tuvo ese apoyo que necesitaba, que necesitamos todos en algún momento, y fue el mejor en la universidad. Tanto que ahora es un fisioterapeuta de los mejores del mundo. Para mí es un placer trabajar con él, y aquí es uno de los capítulos que cuento, y bueno, y cómo se relaciona con este día, pues bueno, mostrar todo mi apoyo a esas personas que están pasando también ese mal momento, porque lo sé, me consta que ocurre, por desgracia, y que bueno, hay que intentar subsanarlo, que estas cosas no ocurran. Y bueno, superarse, y todo el mundo tiene un talento y hay que potenciarlo y mostrarlo a los
demás. Pues intentaré encontrar el talento de mis compañeros en los próximos programas a raíz de leer tu libro. Aldo, muchísimas gracias por la visita al Partidazo. Que haya suerte con la promoción.
Muchas gracias a todos.
Gracias por todo.
Un placer.
Compañeros, gracias por venir esta noche al Partidazo. Espero que leáis el libro y que encontréis vuestro talento.
Lo tengo ya.
¿El libro o el talento?
Lo tengo. El talento ya viene de serie y el libro me lo han dado esta noche.
Vale, perfecto.
Me veo capaz de cualquier cosa.
Sí.
Después de escuchar algo.
Sí. Pues a ver, Senabre, demuéstralo en The Americans ahora, ¿vale?
Ahora mismo lo voy a hacer.
Venga, pues ahora lo hablamos. Joseba, un abrazo. Hasta luego.
Hasta mañana.
Te escucho. Adiós.
Muy bien.
Adiós. Hasta luego. Ahora sigue el Partidazo.
Y ahora un momento en el Partidazo para recordar que los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, es muy sencillo. Elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Sociedad Barça y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando vinimos empezamos a retirar coches. Era retirar coches.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales. I got my first real six string, boy, at the five and
The Americans. Están Luis y está Senabre, está Parra y está Paniagua. Hola a los dos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues aquí, a verlas venir. Por resaca americana. Por resaca americana
total. Tú siempre estás a verlas venir, Parra.
¿Lo esperabais lo de Trump? Es decir,
yo
o sea,
sí.
Yo sí.
Yo sí.
¿Tú,
pues sí.
Pani? ¿Pani? No escucho a Paniagua. No escucho a Paniagua. No escucho a Paniagua.
Yo no lo esperaba, de todas maneras. Y, mi opinión no tiene tanto valor como la de Pani, que sabe mucho más de este asunto. Pero ya a mí sí que me sorprendió. A Parra y a Senabre.
A mí me parece lógico, básicamente, porque es una candidata que ha estado 100 días promocionándose, mientras que el otro ha estado 4 años.
Sí, es verdad.
Y
es
que
verdad.
Ha centrado mucho su discurso en unos temas que a la sociedad americana en general les importa poco. Y Trump ha hecho lo que tenía que hacer. Pues. Tirar del líder duro, de lo que necesita el país es tirar para adelante, América lo primero, sí, somos sí, unos sí. más grandes,
pero
que es un poco la cultura americana.
Pero van claro. comiendo perros y gatos y tal, y no sé qué, y que sí, luego bueno, ganes, que te parece
alucinante. Eso son chorradas que la gente se las admite, y ha quedado de manifiesto
no,
que
no, desde luego, desde
se
luego.
Las admite. Le han votado más de 10 millones más que la otra vez, o sea, sí, no sí. es no ha ganado, vamos a contar los votos, no, ha sido una soba.
Pani, creo que ya te escuchamos, Pani, dinos. Nada, no escuchamos a Paniagua.
Bueno, si quieres, mientras que aparece el sí. profe, te voy a contar reacciones de deportistas. El golfista Rory McIlroy, por ejemplo, se ha mostrado satisfecho de la llegada de Trump al poder. También te digo que lo ha llevado a su tema, en cómo el triunfo de Trump puede afectar al acuerdo de la PGA con Leaf. Y ha dicho que, dadas las noticias de lo ocurrido hoy en Estados Unidos, creo que esto va a allanar el camino un poco para que se dé ese acuerdo con Arabia. Luego, Roger Clemens, es jugador de béisbol, que a Senabre le sonará porque era un mítico de los Red Sox, ha dicho... Bastante apoyando a Trump. Para los que dijeron, me iré de Estados Unidos si gana Trump, no dejéis que la puerta os dé en el culo cuando salgáis. Que es una frase muy americana.
En el área de Boston y Nueva Inglaterra, casi todo el mundo es de Trump. Los Patriots, el propietario de los Patriots es amigo personal de Trump. Tom Brady era de
luego,
Trump.
Luego, Massachusetts o sea, siempre gana los
sí,
demócratas.
Porque hay mucha tradición de Kennedy.
La gente
y tal,
de poder pues, sí suele bueno. ser...
Pero luego, por ejemplo, Steve Kerr sí que se pronunció en contra, ¿no?
Sí, a favor, o sea, en contra de Trump. Los dos más llamativos, bueno. LeBron, que puso un tuit nada más, salió en la noticia, una story de Instagram diciendo, mi princesa, refiriéndose a su hija, prometo protegerte con todo lo que tengo y más, no necesitamos su ayuda. En este caso es verdad, porque con la pasta que tiene, es mil millonario, pues no necesita ayuda de nadie. Y luego Steve Kerr, lo que decía Luis, entrenador de los Warriors, Trump no es santo de su devoción, ya lo sabemos, lo ha demostrado siempre que ha podido, le hizo, no sé si os acordáis, en Chicago el Night Night, lo de Curry, de sí. a dormir a Trump, hace unas semanas, sus declaraciones son lo más fuerte yo creo que ha salido del mundo deportivo y desde luego no dejan indiferente a nadie.
I believe in democracy and,
yo creo en la democracia
I think, the American people
y creo que la gente de América ha hablado. Han votado a Trump.
I'm just thankful that
así
there wasn't
que solo puedo dar las gracias porque esta vez no ha habido fraude electoral como la última vez, con todos esos inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera, violaron y mataron gente y luego encima votaron seis veces.
Que son cosas que dijo Trump en las últimas elecciones cuando perdió.
Hemos probado a llamar por teléfono a Pani, que es un viejo truco de la radio más clásica. Pani.
Aquí estoy.
Oh, qué maravilla, no, qué maravilla.
No falla nunca,
Simplemente te estábamos preguntando por Trump, que cómo lo ves, que qué opinas, que...
Bueno, básicamente hay una cuestión que es muy clara, ¿no? Que es que ha influido la economía en la votación de Trump, es decir... Se pueden dar muchas vueltas y muchos razonamientos, pero al final es la economía la que decide. Y os explico por qué, sin dar, porque estamos muy limitados de tiempo, ¿no? Pero esencialmente es que independientemente de que los números en macroeconomía van bien para Estados Unidos, al final la gente, digamos, de clase media, media baja, ha resentido mucho la inflación en los últimos 4 años de todo el mandato de Joe Biden ha subido un 20% y la gente que gana 1.500, $2.000, pues lo nota mucho en la cesta de la compra y demás, y al final pues eso ha sido muy importante, ¿no? Muy importante el hecho de que la economía a nivel de macroeconomía, a nivel de números grandes va muy bien o va bastante bien.
Pero la gente las pasa canutas, claro.
Pero la gente las pasa canutas.
Claro, claro, claro. Oye, de lo deportivo, los Sixers que están hasta arriba de lesiones, ¿no?
Bueno, parece una maldición bíblica lo de los Sixers, candidatos muy serios a por lo menos contestar un poco a los Boston Celtics en el este, no solamente ellos, también los Knicks, pero Filadelfia tiene armado un equipo para por lo menos competirle a Boston Celtics, cosa que se antoja harto difícil, pero es que la plaga de lesiones es tremenda. El último en caer ha sido Tyrese Maxey, una de las tres figuras de Filadelfia junto a Paul George y a Joel Embiid, y tiene problemas en los isquiotibiales. Se prevé que esté semanas apartado del equipo, y claro, Filadelfia ahora mismo está último o penúltimo, vamos.
Colista con los Bucks. Sí, sí.
Colista con los Bucks, una victoria y seis derrotas, y claro, eso es muy significativo. Pero además, Juanma, esto lo que toca es un aspecto muy importante, que es el número de lesionados, el número ingente de lesionados que hay en la NBA. Es una temporada muy dura, es una temporada muy compacta en partidos y cada vez hay más lesiones. El otro día lo hablábamos con Rubén Parra y con Albert Díez. Es una auténtica plaga de lesiones, y esto es información. Cuando haya la ampliación, que será pronto, probablemente en una temporada o como mucho en dos, se aumentará a 32 equipos. Los propietarios de los equipos quieren aumentar el número de partidos. Son 82 partidos de temporada regular y quieren que haya más partidos de temporada regular, más la Copa NBA. Esto va a terminar mal, o sea, vamos a tener una plaga de lesiones brutal.
Mira el fútbol, lo que está pasando. A ver, rápidamente, lo de Embiid, ¿qué es lo que le hizo el periodista, Dani?
Bueno, lo empujó, hablando de una agresión, pero es un empujón. Al periodista es Marcus Hayes, periodista del Philadelphia Inquirer, que había escrito un artículo bastante duro en el que decía que Embiid no estaba a la altura de la ciudad y tal, que esto creo que no le molestó mucho, pero citaba al hijo de Embiid y al hermano que está muerto, al difunto hermano de Embiid, y decía que Embiid los utiliza como excusa para absentismo laboral, que no lo estaba dando todo y que ponía como excusa eso. Y eso, Embiid salió enfurecido, le dijo, como vuelvas a hablar de mi hermano muerto, vas a ver lo que te voy a hacer. El periodista se revolvió y le empujó. Y tiene gracia Joe Dumars, que era un bad boy de los Pistons, que es el vicepresidente de la NBA que tiene que lidiar con estos temas, y ha dicho que entiende perfectamente a Embiid. ¿Qué pasa? Que no lo puede hacer. Claro. Embiid no lo puede hacer, pero ha venido a decir Joe Dumars que él también lo hubiera hecho.
Sí, es que tienen
le
que
han metido tres partidos de sanción que tiene que cumplir cuando vuelva a jugar.
Y claro, $1 millón, lo que pasa es que de un sueldo de 52 para este año.
Y lo que van a hacer es adelantar su lesión. Van a decir que ya está disponible y así los va cumpliendo.
Venga, cerramos. ¿Qué carretera?
Carretera la 6.
Carretera y mandada. No.
Ahora la voy a cogerá.
¿Qué camiseta han retirado los Raptors?
El número 15. Que 15. Es de Vince Carter. Claro, de Vince Carter, sí, el Canadá, que es el...
¿Cómo lo llamaba Montes a Vince Carter?
Vicente, ¿no?
No,
pero Aerolínea... No,
no me acuerdo, no, tenía un nombre, Vince Carter.
Vince Carter
no tenía. Canadá,
¿no?
El Canadá, bueno, es el apodo original.
Y Vicente, vale, Vicente.
Y Vicente,
vale,
pues...
Vale.
Bueno, pues que le retira la camiseta a los Toronto Raptors con el número 15, y es la primera camiseta en la historia de la franquicia que es retirada, porque es una leyenda. Y todos le recordamos por el concurso de mates, yo creo que fue el año 2000, si no me equivoco, con su primo McGrady y con alguno más, que es, pues, está considerado el mejor concurso de mates de la historia.
Americans, un abrazo a todos.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí. Hasta aquí el partidazo. Es que está aquí Luis García, que está disfrutando ya del descanso del domingo. Nos vamos, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.